antes el ministro de Salud, Jaime Mañalich. La Fiscalía Metropolitana Occidente abrió la tarde de ayer una causa penal por la muerte de Alexis Núñez Sandoval, cuya familia denunció que este habría sido golpeado por personal de carabineros tras participar de una manifestación el pasado 20 de octubre en la comuna de Maipú. Este caso fue pesquisado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Posta Central de Santiago, lugar donde fue trasladado hasta su hogar el 21 de octubre por personal de la salud a petición de la familia. Junto con indagar la versión entregada por el fallecido a su esposa antes de fallecer, en el sentido que habría sido golpeado por personal de carabineros, la Fiscalía indagará la omisión de denuncia por parte del establecimiento de salud, es decir, la Posta Central, toda vez que el Ministerio Público solo tomó conocimiento del caso cuando se solicitó autorización para el traslado del cuerpo de la víctima al servicio médico legal. La Fiscalía asumirá esta investigación con el apoyo de la Brigada de Homicidios y la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. No entendemos qué es lo que ocurrió acá con la respuesta del ministro, que acusa falsedad en cuanto a la información. Es una información, lo que acabamos de leer, es oficial, es absolutamente oficial de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Probablemente, quizás, pensó que pudo haber sido otro caso, o la verdad es que no tenemos mayor explicación de por qué reaccionó y respondió así el ministro Jaime Mañalich. Pero los hechos, en realidad, y lo que ha hecho la Fiscalía es abrir esta investigación debido a esta denuncia, Carlos, en contra de carabineros y también de la Posta Central. Sí.
Carlos, ya, está aquí, la Fiscalía está investigando, eso es oficial, sí. Y eso es así. O sea, si el ministro no sabía, ahora seguramente se va a enterar. Imaginamos que sí. Sabía. Ya, eso por un lado. Te quería hacer una pregunta sobre la Fiscalía. ¿Están analizando el Ministerio Público nombrar un fiscal especial para levantar, investigar, se ha perdido tiempo, pero llegar al ADN de quiénes son los responsables, por ejemplo, en la quema de las estaciones de metro?
Hasta ahora no se ha indicado nada al respecto. De hecho, se le consultó cuando iniciaron estas movilizaciones el día viernes al fiscal nacional. Se ha informado respecto, y los días anteriores también, perdón, al fiscal nacional Jorge Abbott, respecto de esta situación, si es que se va a designar algún fiscal especial. En ese momento, la semana pasada, lo que se indicó es que a través de los fiscales regionales se está realizando el trabajo para que se pueda investigar estos hechos. Es decir, hasta el momento no se ha informado y tampoco se ha confirmado el hecho de que se vaya a designar algún fiscal especial para realizar la investigación de esos delitos.
Es impresionante, Carlos, porque hay cámaras, o sea, hay tecnologías que se pueden. El accidente de ayer en la ruta 160 en Concepción, nos llegaron imágenes, cámaras de seguridad de distintos, de los ángulos, respecto al momento del impacto del auto. ¿Cómo acá no va a haber una cámara que pueda identificar a alguien caminando con algún líquido o algo respecto a quienes quemaron las estaciones de metro? Y eso es un hecho delictual y que no tiene evidentemente nada que ver con la movilización de fondo que hemos vivido estos últimos 5 días o 6 días que hemos visto en las calles. ¿Cómo el Ministerio Público no va a poder dar con una pista? Una, solo una.
Sí, lo que sí se ha hecho hasta el momento y lo que han indicado desde la Fiscalía Nacional es que están también abriendo investigaciones de oficios y están pendientes de la actuación de carabineros, militares, también efectivos de la Policía de Investigaciones en cuanto a las detenciones que se han realizado y las agresiones que se han denunciado. Ya se han iniciado al menos 2 investigaciones de oficio, es decir, sin que exista una denuncia en contra de las fuerzas policiales.
O sea, eso claro, para investigar a los militares, pero está bien, y que se tiene que hacer, evidentemente, pero respecto a lo otro, poder identificar, poder entender quiénes están detrás de ello. Pero bueno, ya, veamos cómo avanza el tema.
Sobre todo, lo que tú decías, claro, las pruebas en las estaciones de metro, supermercados, sí o sí tienen que tener cámara. En la farmacia, sí o sí tienen cámara.
Carlos Loreto, material va a ver. Si uno pide, hace un levantamiento de las cámaras, de todas las cámaras, ¿sí? De las, no sé, las 2-3 cuadras antes de llegar a la estación, poder individualizar, o será mucho pedir, individualizar los que caminaban, qué llevaban, si llevaban algún artículo, porque quemar un bloque de cemento sin un acelerante es muy extraño. Así que bueno.
Sí, pero de todas formas sí se han registrado varios detenidos. Hay que estar pendientes en este proceso penal que se ha levantado en contra de las personas que han sido investigadas, que han sido detenidas en estos desórdenes, en estos daños a la propiedad, como se ha tipificado el delito, y que han quedado con algunas medidas cautelares en el curso de estas investigaciones, ver qué pruebas son las que se muestran para también demostrar la participación de estas personas en estos delitos.
Ya, Carlos, vamos al informador. Tú nos das cuenta de cualquier situación que ocurra ahí en el hospital.
Gracias, Carlos.
Buenos días.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Hagamos un resumen de lo ocurrido en las últimas horas. Vamos al Palacio de la Moneda con el balance que hizo el subsecretario del Interior, Tomás Celedón, te escuchamos.
Nuevo balance del gobierno, nuevo balance del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien volvió a enfatizar que la situación en el país continúa mejorando día a día, recalcando, eso sí, que aún no están dadas las condiciones para terminar con el toque de queda. En cuanto a cifras, Ubilla señaló que el número de fallecidos aumentó de 15 a 18 personas en las últimas 24 horas, dada la muerte de dos personas en San Pedro de la Paz, producto de un atropello múltiple. Los afectados tenían 4 y 27 años. El tercero corresponde a Alexis Núñez Sandoval, quien falleció en la posta central producto de una golpiza realizada por carabineros, situación que ya cuenta con una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos e investigación pertinente del Ministerio Público. En cuanto a los detenidos en toque de queda, Ubilla señaló que estos aumentaron de 438 a 592, mientras que a nivel nacional el total de personas receptadas bajó de 2.205 a 979 personas. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Se ha decretado toque de queda, ya se ha decretado todo toque de queda para toda la región de Valparaíso Continental a partir de las 6 de la tarde de hoy y hasta las 5 de la mañana. Y justamente en Valparaíso, en el Congreso, expone el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Te escuchamos, Oscar Cáceres.
Está en pleno desarrollo esta sesión convocada por la Cámara de Diputados en virtud del artículo 37 de la Constitución Política del país, donde el gobierno, en voz del ministro del Interior, explica las condiciones en las que se ha generado este estado de sesión constitucional en nuestro país. El ministro ha defendido las prerrogativas que tiene el Ejecutivo para mantener el orden público dentro del territorio nacional, mientras en las tribunas un grupo de personas, particularmente asesores parlamentarios, se han levantado con carteles de mano acusando al ministro del Interior Andrés Chadwick de tener sangre en sus manos. Eso en la Cámara, en el hemiciclo. Afuera, el jefe de bancada del Partido Socialista, el diputado Manuel Monsalve, ha corroborado una información que circulaba durante esta jornada respecto que el Instituto Nacional de Derechos Humanos está investigando un presunto centro de detención y tortura en los subterráneos del metro Baquedano. La información preliminar decía que la Brigada de Derechos Humanos de la PDI estaba investigando esta situación. Sin embargo, eso ha sido puntualizado por el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dice que no ha habido intervención de la Policía de Investigaciones, pero el INDH está investigando las circunstancias y condiciones en que se habría generado este presunto centro de detención en los subterráneos del metro Baquedano. Parte de lo que ocurre hasta ahora en la sede del Poder Legislativo, en el Congreso Nacional. Bio Bio, la radio.
Recordemos que la CUT y otras organizaciones han convocado un paro para hoy día y mañana y una convocatoria también a una manifestación en Plaza Baquedano. Allí está Beatriz Vallejos, te escuchamos.
Sí, Nivaldo, nos encontramos aquí en Plaza Italia, donde ya hay reunida una gran cantidad de personas que llegaron desde las distintas avenidas, desde Parque Bustamante, desde la Alameda en dirección a Plaza Italia también llegaron. Y desde Vicuña Maquena también se están preparando para comenzar la marcha que nos confirmaron habría sido permitida por personal militar. Hace algunos momentos era Carabineros el que estaba coordinando con los dirigentes sociales. Por lo pronto está autorizada hasta calle Santa Rosa. Sin embargo, los dirigentes no han confirmado si es que se quedarán en Santa Rosa o continuarán avanzando hacia el Palacio de la Moneda, como es lo que habían pronosticado anteriormente. Les repito que hay una gran cantidad de personas, una tremenda convocatoria que ya debería comenzar a avanzar por la Alameda en dirección al centro. Por supuesto, las calles, el tránsito está totalmente cortado en este sector. Bio Bio, la radio.
Y en otro lugar del centro de la capital se encuentra Rodrigo Pino. Rodrigo.
Sí, estamos en otro lugar de esta convocatoria, esta marcha cerca de Plaza Baquedano, nosotros más cerca de lo que es el Gabriel Mistral, de sector de calle Portugal, con la Alameda, donde, como señalaba Beatriz, una importante columna se está desplazando hacia Plaza Baquedano para sumarse a esta marcha que estaba convocada para las 10:30, pero aparentemente va a partir pasada las 11:30 de esta mañana. También, como lo señalaba Beatriz, hace instantes ha llegado uno de los prefectos de Carabineros hasta este lugar para dialogar con los dirigentes que han convocado a esta marcha, señalando que se ha autorizado el desplazamiento por la Alameda, pero hasta calle Santa Rosa. Sin embargo, es una situación de que vamos a ver si se va a cumplir aquello o no. En todo caso, esa es ya la instrucción que ha dado Carabineros. Se va a poder caminar hasta Santa Rosa y tras aquello va a haber los desvíos respectivos por parte de personal de fuerzas especiales. También se ha señalado, se han replegado algunos funcionarios policiales y del ejército de este sector para evitar esta suerte de provocación que va a generar algún tipo de incidentes en esta marcha, que aparentemente va a ser bastante masiva por la cantidad de personas que siguen subiendo desde la Alameda, desde el poniente hacia el oriente, hacia lo que es Plaza Baquedano. Bio Bio, la radio.
Información desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso. Oscar Valenzuela.
Claro, hay que dar cuenta que la Fiscalía abrió una investigación, esto luego que ingresara una denuncia por amenazas de muerte en contra del jefe de las fuerzas en la región de Valparaíso, el contraalmirante Juan Andrés de la Maza, denuncias que ingresó finalmente al Ministerio Público y que esta entidad entregará antecedentes o debería entregar antecedentes en los próximos minutos. Esta amenaza de muerte habría sido realizada mediante redes sociales. En otro plano de la información, también Juan Andrés de la Maza, el jefe de las fuerzas en la región de Valparaíso, confirmó que habrá toque de queda durante esta jornada. Comenzará a las 6:00 p.m. y terminará a las 5:00 a.m. de mañana en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Y esta es una información del exterior. La iniciativa de Australia y Francia de crear un inmenso santuario marítimo en la Antártida podría fracasar debido a la falta de acuerdo entre los representantes de los países que se han reunido en Hobart, en la isla australiana de Tasmania. Allí se reunió la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Ese proyecto de santuario de más de 1.000.000 km² en el mar de Ross, que es una profunda bahía gigantesca en el océano Antártico que bordea el continente helado, tampoco salió adelante en precedentes cumbres de la Comisión. Esa comisión está integrada por 25 estados, además de la Unión Europea, que se reunieron durante 2 semanas en Hobart. China y Rusia son los dos países que se oponen con mayor firmeza al proyecto de un santuario marítimo en la Antártida. Termina esta edición del Informador. Siga en sintonía de la radio.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Bio Bio, la radio.
Necesitas hacer las facturas para tus clientes y OC para tus proveedores y solo tienes tu celular. Entonces necesitas CAME ERP, un sistema de gestión financiera contable 100% online, facturación, remuneraciones y más. Solicita tu demo gratis en CAME.cl. Aumente sus ventas con posicionamiento.cl, especialistas en diseño web, e-commerce y posicionamiento en Google. www.posicionamiento.cl. Llevamos su empresa al siguiente nivel.
El Mimbu tiene un subsidio de arriendo que está muy bueno. Misma calle, mismo barrio. Nos vamos, pero nos vemos. Nos vamos, pero nos vemos.
Salimos con la buena y la buena.
Nos vamos, pero nos vemos.
Con el subsidio de arriendo lo hacemos.
Arrienda y dale una nueva dirección a tu vida. Y si eres mayor de 60 años, también puedes postular. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
Porque sienten en sus corazones la necesidad de un canto permanente y ya cierra el año con un gran concierto, El Grito de la Raza y Nuestros Grandes Éxitos, una obra mayor de su discografía, un homenaje a los pueblos originarios desde el Atacama hasta la Araucanía, y además sus grandes éxitos en vivo, todas sus grandes canciones, las que han calado hondo en nuestros corazones. Ichapu en vivo, un concierto que será histórico. 8 de diciembre en Movistar Arena. Entradas a través del sistema Punto Ticket. Produce Pizarro. Cuarto de Ideas te espera en Valparaíso este 8, 9 y 10 de noviembre para que vivas una experiencia inolvidable con danzas urbanas del mundo, espectáculos de equilibrismo, cine y música. Entérate de nuestros panoramas en puertodeideas.cl. Entradas a la venta en daleticket.cl. Porque la ciudad la construimos todos. Entre el 3 al 27 de octubre en Barrio Franklin, la Bienal de Arquitectura y Urbanismo sale por primera vez a la calle con la Feria Libre de Arquitectura. Más de 200 actividades para todo público. Más información en bienaldearquitectura.cl. Este otoño-invierno, Club Santiago está on fire. Ven a conocer nuestras nuevas promos y cócteles en base a Jack Daniel's Fire, para abrigarse por dentro y no pasar frío, pase lo que pase. Recuerda, azotea con bellos atardeceres, happy hours y música en vivo. Club Santiago, en Erasmo Escala con Avenida Brasil, el clásico del barrio.
Atención, no se admiten abstemios a políticos, ciúticos ni gente aburrida.
Hola Fernanda, ¿cómo le va tu niña en el colegio?
Le va muy bien, pero la profesora me recomienda que la lleve a sesiones de fonoaudiología para corregir algunos problemas de lenguaje y no sé a dónde ir.
Ah, te recomiendo llevarla al Centro Médico de Clínica Hospital del Profesor. Ellos tienen consultas de fonoaudiología con profesionales acreditados y el arancel, ya sabes, es muy conveniente.
Clínica Hospital del Profesor. Reserva tu hora al 222-996000 o chp.cl.
Cosmopolitan Restaurant, donde la clase y la vanguardia toman un rol fundamental a la hora de disfrutar un delicioso trago. Cosmopolitan Restaurant, un nuevo concepto de resto bar que te hará vivir una experiencia de sabor inolvidable. Cosmopolitan Restaurant, el mejor ambiente para incluso venir solo, aunque se pasa mejor estando acompañado.
Restaurant Cosmopolitan, Constitución 30, local 97, Brasil 268. En Centro Oftalmológico Novovisión encontrarás profesionales médicos de alto nivel y equipos de última generación para tratar y corregir las distintas patologías oculares. Convenios con ISAPRES y FONASA. Consulta por planes especiales de financiamiento. Agenda tu hora en novovisión.cl. Acreditados por la Superintendencia de Salud.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Porque sabemos que una mamografía no puede esperar. En CONAC estamos listos para atenderte con un servicio de calidad y a un precio al alcance de todos. Si eres beneficiaria de FONASA, realízate tus mamografías con nosotros. Y si perteneces a ISAPRE, también. El precio copago es de 14.600 pesos, equivalente a bono FONASA nivel 2. Reserva tu hora llamando al 22-347-4000. CONAC. Corporación Nacional del Cáncer.
Alarmas Verisur, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas tardes. Buenas tardes. Llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha tenido algún robo?
No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado. ¿Ya? Y no tenía alarma. Ah. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No, no se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Muchas gracias.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
NPS Chile requiere contratar guardias de seguridad para Centro Comercial del Barrio Oriente. Curso OS10 al día. Sueldo líquido 430 mil pesos más incentivos y horas extras. Interesados, presentarse en La Concepción 266, oficina 803, Metro Pedro de Valdivia, o enviar correo a info@npschile.cl. NPS Chile, soluciones integrales en seguridad.
Siente la aventura poderosamente renovada de la nueva Mitsubishi L200. La camioneta que te lleva a todos los caminos y que no pretende nada, solo hace su trabajo.
Nueva Mitsubishi L200 ahora desde 11.490.000 pesos más IVA, incluye crédito Santander Consumer. Guillermo Morales, Américo Vespucio 1001 Huechuraba y Mall Plaza Vespucio, abierto de lunes a domingo.
A ver, dime un lugar para disfrutar el mejor sushi.
Baires.
Las mejores y más variadas cervezas.
Baires.
El mejor ambiente para compartir con los amigos.
Baires.
Y el mejor lugar para celebrar los triunfos
y llorar las penas.
Baires Sushi Club, ideal para divertirte después del trabajo o para pasar una noche inolvidable con tus amigos compartiendo unos ricos tragos. Baires Sushi Club, ubicados en el bohemio barrio Brasil de Santiago Centro, encontrarás un sitio con un ambiente vanguardista. Baires Sushi Club, Avenida Brasil 255.
Hablemos de sexo.
¿Y por qué hablas así?
Es que tengo un problema.
¡Ah, qué bueno! Yo tengo una solución.
Medical Sex Center. Hablamos en confianza y con la discreción de los mejores especialistas. Tenemos respuesta para hipertensos, diabéticos y operados de la próstata. Agenda tu hora en el 22 21 52 400 o visítanos en medicalsexcenter.cl.
WhatsApp Bio Bio 800 810 810.
Hola Bio Bio, la radio, estoy llamando de la autopista central. Hay carabineros en la entrada de Santa Isabel obligando a todos a entrar a la autopista. No sé por qué no se puede cruzar hasta la Alameda, no entendí. Y lamentablemente el TAC está funcionando, entonces el que no quiere pagar, no quiere estar a entrar, está frito, lo están obligando a entrar.
Buenas tardes amigos de Radio Bio Bio. Diego Rivera por acá. Les comento que en la ciudad de Los Ángeles en este momento se realiza una marcha completamente pacífica justo al frente del hospital de la ciudad, del hospital Víctor Río Ruiz. Absolutamente pacífico, el personal del hospital se está manifestando frente al centro asistencial. Saludos, que tengan buen día.
La caletera de Vespucio, cruce con la avenida La Florida, un grupo de 40 jóvenes se encuentran limpiando la estación del metro que se ubica. Bravo por ello, esa es nuestra juventud, es la que queremos. Saludos Radio Bio Bio.
Buenos días Bio Bio. En Pajaritos con Avenida Central está cortado el tránsito. Desconozco por qué hay manifestantes ahí. Hay que tomar desvíos por primera transversal para poder cruzar la plaza. Gracias.
Buenos días, amigos de Radio Bio Bio Santiago. Les cuento, acá en Chillán, una gran marcha de personal de salud de la Herminda Martín. Van avanzando desde la avenida Argentina por calle Constitución, seguramente hacia la plaza, para que los conductores ahí tengan cuidado, que ya se está armando un pequeño taco por la presencia de la gente que va marchando. Un abrazo, que tengan un buen día.
Por avenida Providencia con Salvador, una gran masa de trabajadores de la salud bajando hacia Plaza Italia, mucha gente.
Hola Radio Bio Bio, informo que acá en el 25 de Santa Rosa con Américo Vespucio se está armando una manifestación totalmente pacífica y hay mucho tránsito que está detenido.
Buenos días, para avisar de que la ruta desde Alto Hospicio hacia Iquique, el acceso antiguo, está cortada, así que hay que devolverse para poder bajar hacia Iquique por el acceso nuevo, para que la gente esté atenta a eso.
Quema de vehículo menor, seguramente por falla técnica. Paso nivel de Rondizoni por al sur. Está llegando bomberos, pero va a haber taco dentro de poco.
Acá en Manuel Montt con Nueva Providencia empezó el paro. Se están yendo hacia sector El Salvador y yo creo que van a llegar a Baquedano. Empezó el paro y hay bocinazos y cacerolazos.
WhatsApp Bio Bio 800 810 810.
Muchísimas gracias por todos sus mensajes, lo estamos recibiendo todos, lo estamos leyendo todos, sabemos todos los datos que están necesitando para este día, estamos recopilando, les vamos a dar cómo está funcionando el transporte, los buses, los supermercados, por ejemplo, podemos adelantarles que la cadena Líder dice que el horario de apertura de todos los locales será de 10 de la mañana a 4 de la tarde, mucha atención, sin embargo, pueden sufrir cambios dependiendo de condiciones puntuales de cada local, lo que ya nos han relatado algunos periodistas. El detalle está en líder.cl. Por su parte, también Unimark ha informado a través de su página web que se van a mantener, que ellos están trabajando para abrir la mayor cantidad de locales, se van a mantener abiertos solo si la situación del lugar lo permite.
Sí, hay seguridad. Antes, eso sí, nos vamos a ir a La Serena, pero hay dos cosas que están sucediendo. Una manifestación en el Congreso, al interior del Congreso, de los parlamentarios por la presencia del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y además Codelco informa que 6 de sus 8 divisiones se encuentran funcionando en la mayoría de sus procesos y se ha logrado mantener la continuidad operacional. Dice en un comunicado que en el Distrito Norte, División Chuquicamata ingresó su primer turno en el horario habitual, en tanto que las divisiones Ministro Jales, Gabriela Mistral y Radomiro Tomic lograron el inicio de sus turnos durante las primeras horas de la mañana. División Salvador, ubicada en la región de Atacama, opera parcialmente, ya que algunos de sus procesos cuentan solo con equipos mínimos producto de la movilización. 6 entonces de los 4.
Vamos ahora a información del momento, nos vamos a La Serena, está Gonzalo Meri. Gonzalo.
Hola, buenos días. Efectivamente, porque hace unos minutos atrás, el jefe de fuerzas de las comunas de La Serena y Coquimbo, el general Morales, dio a conocer efectivamente que hoy vamos a tener nuevamente toque de queda. Se reanuda el toque de queda, pero con una novedad. Va a comenzar a las 20 horas, como ya ha comenzado en días anteriores, y va a finalizar a las 5 de la madrugada, a las 5 de la mañana, para dar las facilidades a las personas que trabajan, las personas que se movilizan, que están yendo a sus lugares de trabajo, para que no tengan problemas en los desplazamientos, especialmente en estas dos ciudades, La Serena y Coquimbo. Y confirmó, además, que el resto de las ciudades de la región se mantiene sin toque de queda, efectuando una muy buena evaluación de lo que ocurrió en horas de la noche, donde no hubo mayores alteraciones al orden público. Repetimos entonces, hoy, para la región de Coquimbo, para las comunas de La Serena y Coquimbo, el toque de queda comienza a las 20 horas y finaliza a las 5 de la mañana. Esa es la información del momento acá en la ciudad de La Serena.
Gracias, Gonzalo.
Gracias, buenos días.
Buen día. Valparaíso, recordemos que parte a las 6
de la tarde, hasta las 5 de la mañana.
Hasta las 5 de la mañana en Valparaíso. Bueno, el presidente hizo anuncios ayer en esta agenda social y se comprometió con algo, que el precio de la energía, que había tenido un aumento del 9,2, retroceda. ¿Qué se necesita para eso? Se lo preguntamos de inmediato al ministro de Energía, Juan Carlos Llobet. ¿Cómo está, ministro?
Hola, buenos ministro. Días.
Hola, Loreto. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Buenos días.
Ministro, muy bien. Ministro, lo primero, ¿qué hay que hacer para que retroceda el 9,2% que había aumentado el precio de la energía?
Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprobar una ley en el Congreso, que yo espero aprobemos pronto. Hemos avanzado mucho en la conversación con las empresas. Yo creo que el gobierno estos días ha dado muestra de que escuchó, que convocamos a todos los actores políticos ayer a La Moneda, lo hizo el presidente. Hemos reconocido con humildad que tenemos que hacer las cosas mejor y propusimos este paquete. Lo que nosotros queremos es, desde el sector de energía, hacer una contribución para aliviar la carga que tienen tantas familias chilenas vulnerables y de clase media. Y las cuentas de la luz, que el año pasado tuvieron una baja, pero el primer semestre de este año subieron y ahora está entrando en vigencia una segunda alza del año, las vamos a congelar en el nivel en el que estaba en el primer semestre. Así que no se va a aplicar esta alza de 9,2% que se había gatillado. Y para eso necesitamos aprobar esta ley en el Congreso y yo espero tener el apoyo para poder hacerlo rápido.
Ministro, se habló de la creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas. Uno entiende que puede ser algo similar al MEPCO, que funciona con los combustibles, que ante alzas o bajas se estabiliza un poco. ¿Va a funcionar algo así?
Sí, es un poco distinto por razones técnicas que no vale la pena.
Sí, claro, pero para explicar. La gente, pero básicamente es
para
eso.
Para la gente que nos está oyendo, a mí que llevo algunos meses en el ministerio, siempre me toca explicar el tema de las tarifas.
Sí.
Y muchas veces uno se enreda en cosas técnicas. La gente lo que quiere, creo yo, es que las tarifas no suban, que sean estables, que no estén cambiando a cada rato. Entonces, lo que este mecanismo lo que hace es que esta alza que venía ahora se congela, no se aplica, y en el futuro se van a mantener estables las tarifas todo este año, el próximo, y después en el tiempo, gradualmente, en la medida que empiecen a entrar las energías renovables y otras energías que son más baratas,
¿sí?,
debieran empezar a bajar gradualmente. Pero vamos con esto, evitar esto que sube, después baja, y que hace que la gente le cuesta planificarse, tiene un impacto en su bolsillo. Así que ese es el objetivo.
Sí, se lo pregunto y le hago...
dar tranquilidad,
¿sí?,
y aliviar el bolsillo de la familia.
Se lo pregunto, Yaco, el paralelo con lo de los combustibles, porque desde que está el MEPCO, claro, tenemos un límite de 5 o 6 pesos que no puede subir más allá, pero tampoco bajar. Las bajas que se estaban anticipando para los próximos periodos con este sistema tampoco serían tal, ¿no?
No, también vendrían las bajas. Lo que estamos haciendo es que, para decirlo en simple, sí, las compañías iban a cobrar más ahora, porque la cuenta iba a subir, ¿no es cierto? Le vamos, ¿sí?, a decir, ¿saben qué? No cobren esa diferencia, esa alza no la cobren ahora, esperen. Y en el futuro, cuando las cuentas empiecen a bajar, ahí recuperamos esos saldos que ellos no cobraron, devolvemos esa plata y después las cuentas empiezan a bajar para la gente.
Entonces, por eso, pero a la gente entonces no le van a bajar después.
Sí, le van a bajar. Le van a bajar.
No, le bajan, a ver, ministro, le bajan ahora, pero cuando el precio disminuya, ellos van a poder ahí recuperar lo que deberían haber ganado con este precio, ¿no es cierto? Eso es.
Eso es. Pero la baja futura es muy importante, entonces permite devolver esos saldos que alivian a las familias hoy día,
sí,
y además traspasar una parte importante de la baja a las familias. Además, esa devolución es transitoria y en el tiempo, en el largo plazo, las cuentas van a bajar para las familias.
Se va a normalizar, va a funcionar sin este mecanismo. Pero,
¿y por qué se tuvo que llegar a esto y no haberlo propuesto en el inicio? Ahí hay un mea culpa dentro del mea culpa general que se ha hecho respecto a la situación a la cual se llegó, porque también hay molestia por los incrementos. Bueno, pasó los 30 pesos del metro, pero respecto, por ejemplo, al precio de la energía que hoy día pagan en los domicilios, ¿se pudo haber hecho esto antes?
Sí, Néstor. Sí, yo hago humildemente un mea culpa. Pido incluso disculpas del caso a las familias que nos están oyendo. Nosotros, la verdad, este es un mecanismo que estábamos diseñando, trabajando con los parlamentarios de gobierno y de oposición, con las compañías, pero yo creo que lo que nos han dicho los chilenos y las chilenas en los últimos días es: vayan más rápido, tengan más sentido de urgencia, nos está costando llegar a fin de mes, hay un agobio, una sensación de exigencia que nosotros queremos con esto ir aliviando, y yo creo que todos estos días nos hemos sentido interpelados por la gente, los que estamos en el gobierno, los parlamentarios, incluso los medios de comunicación, hemos visto imágenes de que están siendo interpelados, los empresarios. Esta es una solución que da cuenta, creo yo, de que oímos, de que estamos escuchando a la gente, actuando con más urgencia, y que va a requerir no solamente la iniciativa del gobierno, que diseña esta iniciativa y la propone, sino que también el concurso de las empresas, de los parlamentarios, del Congreso. Así que yo espero, honestamente, que podamos aprobar esto muy rápido. Esto viene a sumarse a otras medidas que estamos haciendo en el Ministerio de Energía para aliviar a la gente, como bajar la rentabilidad de las empresas de distribución eléctrica, que está definiendo una ley hace 40 años. Llevamos meses haciendo esfuerzos por aprobar esa ley en el Congreso. Yo espero que esto sea un empujón que a todos los actores nos permita avanzar más rápidamente para ir en ayuda a las familias, que es lo que todos queremos.
Usted habla de que se tiene que aprobar, pero ¿es un hecho entonces que se anula esta alza o va a depender?
No, tiene que aprobarse en el Congreso. Lo que hizo el presidente ayer es que convocó a los presidentes de todos los partidos políticos. Afortunadamente la mayoría de ellos acogieron ese llamado, algunos se restaron, pero la inmensa mayoría asumió ese compromiso y fue a la Moneda. Y este fue un tema que muchos de ellos plantearon, lo veníamos conversando, pidieron ponerle más urgencia, y yo tengo mucha confianza, yo espero. Sería al revés, sería inexplicable que hoy día no tuviéramos los votos en el Congreso para aprobar una iniciativa como esta. Yo espero en el plazo más breve posible.
Eso le iba a preguntar brevemente, ministro. ¿Cuánto se da como plazo para que esto salga? Porque ya tenemos una efervescencia en este minuto. De hecho, de nuevo se está juntando muchas personas en la Plaza Italia, una manifestación pacífica hasta el momento. ¿Pero qué le respondemos? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Cuánto, me imagino ustedes, cuando se juntan, se reúnen con el presidente, se ponen ahí una fecha rápido? Obviamente teniendo el apoyo de la oposición. ¿Pero cuánto cree usted?
No, yo, Néstor, los equipos del Ministerio están trabajando hace dos días en la redacción del proyecto de ley. Lo que vamos a hacer, nosotros estamos tramitando esta ley corta de distribución, que es la que ajusta la rentabilidad de las empresas, los mecanismos de fijación de tarifas. Y vamos a hacer esta modificación, esta estabilización, como una indicación a esa ley.
Ya.
Porque eso tiene una gracia, que esa ley ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Entonces hacemos la indicación, espero poder aprobarla, que la podamos aprobar todos en el Senado rápidamente. Y eso permite que, yo espero, de aquí a no más de un par de semanas, un mes, podamos tener esto aprobado y empezar a, a darle este alivio a las familias, a las familias que tanto lo necesitan.
Juan Carlos Llobet, ministro de Energía, que esté bien. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo.
Que estén bien.
Nos vamos de inmediato. Está hablando hasta ahora la ministra de Transportes.
Antes de la ministra de Transportes, sí. Loreto, nos vamos a ir al Congreso. Ahí han pasado varias cosas. Está Óscar Cáceres. Óscar, ¿qué es lo que sucede en este minuto?
Bueno, primero suspendió la sesión de la sala de la Cámara en la que está convocado, citado el ministro del Interior de Chávez para referirse al estado de excepción constitucional. Eso es lo primero. Hay un debate que está pendiente. Viene ahora la parte en que las distintas bancadas van a expresar sus opiniones. Ya han habido acá, al menos desde el punto de vista parlamentario, llamados a que el ministro Chadwick presente la renuncia. A una denuncia se ha sumado también lo que ocurre con este presunto centro de detención en el metro Baquedano. Todas estas situaciones incluso han llevado a anunciar al menos la posibilidad de una comisión investigadora, pero también han habido manifestaciones aquí al interior de la Cámara de Diputados, un verdadero cacerolazo, y la manifestación de asesores parlamentarios que se han manifestado en contra del estado de excepción. Hay declaraciones de los dirigentes de la Asociación de Funcionarios de Trabajadores del Parlamento, quienes han dicho que se sienten inseguros al tener un Congreso militarizado, con dificultades también para trasladarse. Entonces hay una situación que también se ha generado con bastante polémica acá al interior de la Cámara de Diputados. Está hablando el senador Guido Girardi, señalando que las medidas anunciadas por el presidente de la República no son suficientes porque no son estructurales. Bueno, parte de un conjunto de situaciones que se están dando a esta hora al interior del Congreso Nacional en el marco de lo que está ocurriendo, digamos, desde el punto de vista político, constitucional, porque el ministro está explicando, según lo establece la Constitución, las condiciones en que se ha generado este estado de excepción constitucional en nuestro país.
Gracias, Óscar. A esta hora les comentamos que si tu piel te pica, ojo, porque puede ser tu detergente, cámbiate a Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo. Y también, la salud, recuerda, es un tema de intimidad, por eso la conversamos con especialistas. MedicalSexCenter.cl, agenda tu hora al 22 21 52 400.
Abuelo, tú plantaste todos estos árboles.
No, me ayudaron muchas personas. Y esto es fruto del trabajo de toda una vida. ¿Ves esos cercos y mallas de allá? La empresa que fabrica esos productos también nos ha acompañado por más de 60 años. Se llama Inchalam y su calidad siempre me ha dado confianza. Y además, el trabajo de chilenos y chilenas como tú, cuando seas grande.
Confíe usted también en el respaldo y la experiencia de quienes saben de productos de alambre para el sector agrícola y construcción. Inchalam, más de 60 años sembrando soluciones y construyendo confianza. Encuéntrenos en ferreterías y tiendas especializadas.
Tony Roma's, la cadena de restaurantes americanos más famosa del mundo, con sus insuperables costillas, baby back ribs, hamburguesas artesanales y cortes Angus Steak Premium, pescados, mariscos y ensaladas. Mall Costanera Center, Mall Parque Arauco y en Viña del Mar 4 Norte 101, tonyromas.cl.
La Fundación Forecos y Biobío presenta Los Humedales de Chile.
Los bofedales son humedales presentes en la cordillera de los Andes del norte y centro de Chile. Estos humedales retienen y almacenan agua y son un recurso clave en el manejo tradicional del territorio en la zona alta andina, constituyendo la principal fuente de forraje y agua para el ganado domesticado, así como centros de biodiversidad de aves y mamíferos nativos.
Con el apoyo del Programa Participación Pública en la Protección Ambiental del Departamento de Estado de los Estados Unidos y Cultural Vistas.
¿Por qué las mascotas no tenemos apellido? Como Chippy Quintana o Bronco Rodríguez. ¿Por qué no? Si somos parte de una familia. Chippy se siente como un Quintana más, porque lo quieren y le dan lo que más le gusta. Bionic, alto en proteínas, con omega 3 y 6, para que se vea y se sienta saludable. Quizás no tenemos el apellido, pero sí tenemos una familia que nos cuida. Bionic, para una vida Pet Parents. Búscanos en supermercados o en bionicpet.cl.
Estábamos comentando con Loreto el perdón de Juan Carlos Llobet.
Sí, claro, que se suma al del presidente ayer.
Claro, pero de estos políticos que son más jóvenes, digamos, de que tienen que responsabilizarse, y aquí la calle, la movilización, ha entregado y ha puesto algo sobre la mesa, que es la responsabilidad de las autoridades de no llevarse, como se diría en buen chileno, la pelota para la casa y hacer lo que ellos quieren hacer. No.
Las resoluciones entre cuatro paredes.
Efectivamente, terminemos con esto de la cocina. Y probablemente en algunas cosas bien específicas va a haber una cocina, porque tiene que ser muy técnico, muy específico, pero que la cocina sea pulcra, con luz, que todos la podamos ver y el que quiera entender puede entrar y mirar y participar. Entonces, a ver, yo creo que algo ha dejado la movilización y es que las autoridades y las futuras autoridades, muchos militantes de partidos políticos que el día de mañana lleguen a formar parte de gobiernos, futuros gobiernos, tienen que saber que hay que estar con una oreja en la calle. A lo mejor a los ministros les haría bien irse en micro todas las mañanas a su trabajo, irse en el metro.
No solo para el día sin auto.
No para solo para el primer día de marzo, no, sino que estar, conversar más con el barrio, con sus vecinos. A lo mejor deberían dejar un espacio en la agenda para escuchar.
Y no solamente los políticos, también en las escuchar últimas horas hay algunas empresas que ya se han pronunciado y han indicado que van a subir, que van a tener un comillas sueldo mínimo en ciertas empresas. No es solamente una, son varias las que lo han al menos anunciado.
Se necesita un salario, una suerte de salario ético en las empresas. O sea, si la empresa, y hay fórmula aquí mismo en la radio, hay fórmula entre el gerente, entre quienes, o sea, hay fórmulas que se pueden utilizar. Si la utilizamos nosotros, ¿por qué otras empresas que tienen miles y miles de millones de pesos en ganancias anualmente, por qué no las utilizan? ¿Por qué tienen que? ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir algo, Loreto.
Dígamelo.
¿Cuántas personas conocemos que, por ejemplo, le pagan a una señora para ir a hacer aseo a su casa?
Tal cual.
Esta es una discusión que yo he tenido con amigos. Y fíjense que todo, no el precio de mercado. ¿Por qué yo tengo que pagar el precio de mercado a una persona que va a ir a ayudarme en algo tan importante como hacer aseo en mi casa? ¿Por qué yo no puedo pagarle a ella? ¿Por qué tengo que pagar lo que pagan los vecinos si a lo mejor yo puedo pagarle un poquito más respecto a mis ingresos? Eso es una visión ética, un comportamiento que todos, y esto no va para los multimillonarios, esto no va para la clase más acomodada, eso va para todos, ¿eh? Todos tenemos que tener una responsabilidad en esto.
Yo creo que eso también, Chile no es el mismo de la semana pasada.
No. Esperemos que esto nos ayude a cambiar.
Que sea para mejor. Y claro, tú lo decías con la gente que tiene personas contratadas, personas que las ayudan con el aseo, jardineros, etcétera. Pero también yo estaba pensando, ¿cuánta gente uno cuando va al supermercado, cuando iba al supermercado al menos la semana pasada, boleto, factura por 6 yogures? No, sí. O sea, la gente que también pone usa las facturas de las empresas para comprar cosas en su casa, también hay que darle una vuelta, porque esas son plata en impuestos que no entran al fisco, que dejan de ayudar a hospitales, a educación y a tantas cosas que son tan necesarias en nuestro país. Entonces, ojo, en los restaurantes, en los supermercados, boleto, factura, si es para su casa,
ya sabe. He visto harta gente que por Instagram, por redes sociales, que sube sus videos de las movilizaciones. Esperemos que ellos también tengan y que estas movilizaciones sean la prueba fehaciente de un comportamiento al estándar y a lo que también se le está pidiendo a la autoridad política, porque también nosotros podemos predicar con ese ejemplo.
Y tanto que se ha dicho los últimos días de llevar a las personas en los autos, que le cuesta acostumbrarse también. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero también hay información en Concepción. Está Mauricio Gándara allá.
¿Cómo estás, Mauricio?
Hola, buenos días. Claro, son a esta hora, son cerca de 15.000 las personas que marchan. Puedo estarme quedando un poco corto con el número. Ayer fueron 40.000 personas las que marcharon en Concepción. A esta hora la movilización ya ha comenzado. Ocupa prácticamente la avenida O'Higgins desde la Plaza de los Tribunales hasta la calle Rengo. Es muy, muy extensa. Hoy han marchado, se han sumado los funcionarios públicos de la CONFUSAM, del Colegio de Profesores, acompañados también de muchos estudiantes y personas más jóvenes que han venido manifestándose en días anteriores. Hay que recordar que hoy hay toque de queda en Concepción. Se anunció hace algunos minutos nuevamente otra jornada más de toque de queda, un toque de queda que además en Concepción empieza particularmente temprano, a las 6 de la tarde, de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Esta medida que impuesta la autoridad de Concepción en una ciudad que se ha visto además sacudida por lo que ocurrió anoche con este atropello masivo que dejó a dos personas fallecidas, una de ellos un menor de 5 años, en pleno toque de queda mientras estaban manifestándose con cacerolas y fueron embestidas por un conductor que lo hacía en estado de ebriedad de la ruta 160 en San Pedro de la Paz. Eso está ocurriendo hoy en Concepción, lo reiteramos, cerca de 15.000 personas a esta hora, una cifra que naturalmente va a ir subiendo durante las próximas horas en esta marcha multitudinaria en pleno centro de la ciudad de Concepción.
Muchas gracias. Entonces vamos a resumir los toques de queda que están confirmados para este día miércoles en la región de Coquimbo, para La Serena y Coquimbo, desde las 8 hasta las 5 de la mañana.
La región de Valparaíso continental entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana.
Y como nos acaba de confirmar Mauricio Gándara, en el Biobío en Concepción desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
Ojo los que van a viajar a Concepción, si tienen bus, pasaje de bus, para que sepan que van a llegar al terminal. El pasaje les va a servir, ¿eh? El pasaje les va a servir. Si viaja toda la noche, probablemente le van a aceptar el pasaje. El tema es que a lo mejor no va a encontrar locomoción para trasladarse para del terminal si llega antes de las 6 de la mañana. Yo sé que hay buses que llegan entre las 4:30, 5 de la mañana a Concepción.
Mauricio comentaba la hora, claro, nos ha llamado la atención lo temprano que se están anunciando los toques de queda, lo que, por cierto, facilita bastante el desplazamiento de las personas. Lo habíamos comentado los días anteriores que avanzaba la tarde y no sabíamos si había o no toque de queda. Al parecer ha sido una postura que han tenido este miércoles las autoridades. Nos preguntan mucho por WhatsApp qué pasa con Santiago. Todavía no sabemos. Información, pero siga conectado con la radio porque apenas sepamos, ustedes van a ser los primeros en enterarse.
El general Javier Iturriaga es el que va a tener que entregar esa información. Nos imaginamos que, esperemos que también lo haga temprano para el orden, pues para que nos coordinemos todos. Imagínense todo lo que significa la coordinación para saber, digamos, a qué hora hay que irse, los horarios del transporte público, en fin. Oiga, qué espectáculo que ha dado la Cámara de Diputados hoy día. En medio de toda esta crisis no logran ni siquiera conversar. O sea, la verdad suena súper populista lo que uno está diciendo, porque en verdad hablar de los diputados y hablar de su comportamiento es como tan obvio, pero es lamentable que todavía con toda esta crisis sigan haciendo
la misma postura, siguen haciendo la política de antes.
Le falta tirarse papeles o tirarse un poco de agua.
Es lo que conversábamos recientemente. Chile es otro al Chile de la semana pasada, ojalá que sea para mejor en varios aspectos. Y claro, los políticos, la discusión política también tiene que ser otra.
Sí, en la Plaza Italia, en todo caso, se está reuniendo ya un buen número de personas. Vamos a ver esta movilización que han sido convocada por organizaciones sociales.
Rodrigo Pino tiene información del momento. Rodrigo.
Sí, es una marcha multitudinaria la que se está desarrollando a esta hora por lo que es el eje Alameda, que comenzó en Plaza Baquedano y ahora se está desplazando hacia el centro de Santiago. Nosotros estamos a esta hora ubicados acá en el sector de Alameda con Las Tarras, frente a lo que es calle Portugal, muy cerca de la Universidad Católica. Y podemos ver hacia adelante una columna que no vemos el inicio, y miramos hacia el otro lado, hacia Sol Oriente, tampoco podemos ver el final de esta columna. Por lo tanto, es una cantidad importante de personas que están desplazándose a esta hora en esta marcha, que si bien no estaba autorizada por intendencia, se llegó a un acuerdo con personal de seguridad, de carabineros principalmente, para desplazarse por Alameda, pero con la condición de llegar hasta Santa Rosa. Vamos a ver qué va a ocurrir cuando llegue ya la parte inicial de esta marcha hasta este punto, e intentan algunos desplazarse hasta Plaza de la Moneda, que fue la intención de algunas agrupaciones que están participando de esta marcha. Pero también hay otra situación bastante importante que ustedes señalaban, que el país está cambiando, particularmente desde la jornada de la semana pasada al día de hoy, y también las organizaciones sociales están cambiando, porque si bien esta es una convocatoria que habían hecho algunas organizaciones como la como la NEF, como también Nomás FP, muchas personas que están participando dicen que ellos también están en deuda respecto, dice que no hubo una real responsabilidad o participación en las demandas sociales. Señalan que el día de hoy prácticamente, con sus palabras, se estarían subiendo al carro de la victoria de lo que han sido estos movimientos desde el día viernes, y por tanto muchos de ellos han decidido incluso no ir detrás de la columna que va encabezando la CUT, sino ir de manera paralela por la Alameda, delante incluso de lo que es esta convocatoria que han hecho estas organizaciones sociales, también en protesta respecto de estos grupos que ellos señalan de sindicatos, de organizaciones sindicales, que dicen no han dado el ancho respecto a las reales demandas y tampoco una real responsabilidad al momento de debatir con el gobierno respecto de las necesidades del pueblo y también de las personas.
En el centro de la noticia.
Loreto.
Sí, es que hace calor. Son las 11:44 minutos.
Viene con una camisa muy gruesa, parece.
Arremánguese las mangas, pues. ¿Eh? Son 23 grados ya a esta hora en Santiago.
Le estoy haciendo caso.
Sí, pues hágame caso. Se espera una máxima de 28. En La Serena, por ejemplo, donde ya nos confirmaron el toque de queda, La Serena y Coquimbo, entre las 20 horas y las 5 de la mañana, ahí se espera una máxima de 18 grados y hay ahora 14. Nos han escrito mucho de distintas
partes. Hay que hidratarse, Loreto. sobre si hay que ir a, si las personas van a ir a marchar en Santiago y en regiones, agua, botellitas de agua, tomar agua.
Bloqueador solar.
Bloqueador solar, claro. Importantísimo. Las consecuencias pueden ser importantes después de esto.
Vemos imágenes de Plaza Italia, mucha gente, claro, mucha con gorrito, ojalá con un protector solar.
Qué buen dato de entregaba Rodrigo Pino de lo que están hablando los dirigentes de toda la CUT y todo. Sí. Que, ¿sabes lo que pasa? Que si uno mira ahora que es el momento de hacer los mea culpa, de hacer estos análisis, que es bueno, ¿eh? De repente es bueno mirarse al espejo y pensar cómo lo he hecho, qué he hecho. Todas estas organizaciones muchas veces han actuado políticamente, que está bien, tienen que tener un perfil, son parte también de la discusión y el debate político, pero de repente se les ha olvidado también mirarse hacia adentro, mirar y observar cómo pueden ayudar, cómo pueden contribuir, cómo pueden dejar el tema de los colores políticos y llevar los temas que son las demandas reales de quienes ellos representan. Yo creo que también hay un profundo. Recuerden lo que pasó con la Central Unitaria de Trabajadores. Sí. O sea, una elección que fue impugnada, de acusaciones de sobornos, de plata, de una guerra santa, literalmente, dentro de una organización que debería haber sido un ejemplo de representación del mundo laboral. Y actuando básicamente con colores o tintes políticos durante décadas, entonces con gastos millonarios de sus dirigentes. Bueno, todo eso también tiene que hacer mirarse hacia adentro, decir, a ver, este estallido social tiene muchos alcances y llega a todos, incluyendo a los MEP.
Y fíjate que muchos auditores nos escribían ayer cuando empezábamos a confirmar qué partidos iban o no a la reunión del presidente Sebastián Piñera, cuando el Partido Comunista decía que no, otros partidos decían que no, los auditores nos escribían, nos decían, básicamente, dejen el orgullo de lado, en buen chileno agachen el moño, porque esta cuestión ya se fue de los temas políticos y ahora todos tenemos que trabajar juntos. Exactamente.
Vamos con Sebastián Vázquez, la ministra de Transporte estaba dando un desglose, un balance de lo que es la jornada en materia de transporte en la región metropolitana y el país. Sebastián tiene detalles.
Claro, Néstor Loreto, a esta hora la ministra de Transporte, Gloria Hut, realiza un balance sobre la operación durante esta mañana que consideró la apertura al público por parte de las líneas 3 y 6, además de la línea 1. Escuchamos a la secretaria de Estado.
Reforzando esas rutas a otras como la línea 4, que tiene una carga muy grande de pasajeros. En el sector de Puente Alto tuvimos una complicación importante en la mañana, porque los buses no podían llegar. Así que hicimos todas las gestiones hasta que lograron llevar a los pasajeros. Quiero agradecer también a las municipalidades que han puesto buses especiales en coordinación con nuestro Seremi para trasladar a una cantidad muy importante de personas justamente en las horas punta. Creemos que la disponibilidad de 3 líneas de metro ayuda a que los grandes flujos ya tengan una forma de movilizarse mejor. Nos queda todavía por resolver la capacidad en las líneas que no están funcionando. Y tal como ha sido ampliamente mencionado y comentado, es muy difícil con los buses absorber toda esa demanda. En la medida que va creciendo la cantidad de gente, y lo hemos visto hoy día de nuevo, un aumento muy importante de personas, en la medida que se van normalizando las actividades, la presión sobre el sistema sigue aumentando. Así que nuestra tarea ahora es responder a esa presión con la mayor capacidad que seamos capaces de organizar en la calle.
Bien, hasta ahí las declaraciones, parte de lo que ha señalado la ministra de Transporte, Gloria Hut, en torno a la situación del transporte durante mañana, destacando que las líneas 3 y 6 han vuelto a operar en la capital, aunque con algunas estaciones que han permanecido cerradas. En el Ministerio de Transportes, Bio Bio, la radio.
Gracias, Sebastián. Estamos movilizados por todo el país para llevarles a ustedes todo lo que está sucediendo en estas jornadas en Chile. Estamos en Plaza Italia, lo escuchamos en Concepción, en los distintos ministerios también.
Sí, estamos desplegados, Loreto. Y usted nos puede colaborar. ¿Sabe cómo nos puede colaborar?
¿Cómo nos puede?
Con video. Claro. Para BioBioTV.cl. Nos pueden enviar sus videos sobre las movilizaciones. También ustedes pueden ser parte de esa otra área alternativa de Bio Bio La Radio. Y vamos a ver qué pasa en la Plaza Italia, porque esto está pasando con esta movilización.
Beatriz Vallejo.
Sí, Rodrigo Pino nos entregaba unos detalles. Preguntémosle a Beatriz Vallejo, que está en otra parte, qué es lo que está ocurriendo. Beatriz, ¿cómo estás?
Muy bien, Néstor, ¿qué tal? Sí, mira, nosotros vamos avanzando con los dirigentes sociales que convocaron a esta manifestación. En estos momentos nos encontramos a las afueras de la Universidad Católica. Ha sido bastante difícil avanzar debido a que hay una gran cantidad de personas que venía desde Plaza Italia, pero también otra gran cantidad de personas que venía desde el centro por la Alameda en dirección a Plaza Italia. Así que ha sido bastante lenta esta manifestación, que hay que decirlo, es multitudinaria, la misma cantidad de personas que vimos ayer y antes de ayer, hoy se repite mucho más temprano, por supuesto. Estamos con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. Bárbara, cuéntanos, por favor, cuál es la convocatoria que hacen ustedes y las demandas que exigen.
Bueno, lo que nosotros hicimos desde Unidad Social, que son más de 100 organizaciones sindicales, sociales, territoriales, estudiantiles, fue a esta huelga general de 2 días. ¿Por qué hacemos este llamado? Porque frente a la indolencia del gobierno de no haber dado respuesta a las demandas con las cientos de movilizaciones y permanentes movilizaciones desde el día viernes hasta el día de ayer y con los anuncios insuficientes que hiciera el gobierno, claramente se hace mucho más necesario hoy día no solo que el gobierno se escude en que esto ha sido un estallido social, que todos reconocemos como tal y que por lo tanto ninguno de nosotros pretende rogarse hoy día la representación de esta expresión ciudadana que se ha demostrado, pero donde es muy cómodo para el gobierno no querer reconocer interlocutores desde el mundo social que históricamente hemos planteado estas demandas. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día es responder a nuestro deber histórico, que es venir, manifestarnos, salir a las calles, como lo hemos hecho en cientos de oportunidades, pero hacerlo además hoy día con una agenda mucho más a la ofensiva, yo diría que mucho más valiente de la agenda que hasta ahora hemos construido. Han sido 30 años desde el retorno a la democracia, y miren en lo que estamos, hasta el día de hoy demandando el derecho a la educación, el derecho a la salud, salarios dignos, pensiones dignas. Entonces estamos en un debate que es muy, muy, muy complejo y que por lo tanto requiere medidas mucho más profundas de las que hasta ahora se han dado. Si uno tuviera que evaluar los anuncios del día de ayer, no cabe duda que uno tiene que valorar el tono. El presidente cambió el tono, ¿no? Se dio cuenta de que esto no se resuelve diciendo que aquí hay puros delincuentes y que esto es un estado de guerra. Pero es evidente que esto tampoco se va a resolver solo con las medidas que hasta ahora ha planteado el gobierno, porque eso estaba bien hasta antes del viernes. Post viernes, estas medidas tienen que ser un poco más profundas.
Bien, muchas gracias, Bárbara. Esas eran las declaraciones de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Vamos a ver si podemos conversar con Emilia Schneider, que es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Emilia, estamos en vivo para Radio Bio Bio. ¿Cuál es la convocatoria de los estudiantes? ¿O que esta marcha, estas manifestaciones han sido convocadas principalmente por los estudiantes?
Bueno, sí, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, junto a otras organizaciones sociales, armamos esta convocatoria, organizaciones que estamos aglutinadas en un conglomerado que se llama Unidad Social, y justamente esta convocatoria es para seguir profundizando el mensaje que ya las mayorías han dado en las calles, que ya llevamos 15, 20 años de movilizaciones, que hoy día nos cansamos, salimos a exigir a las calles que nuestros derechos dejen de ser espacios para lucrar para los empresarios, que la vida tiene que ser más digna en este país, y es por eso que estamos en esta convocatoria y que como estudiantes hemos paralizado y hemos adherido a esta huelga general.
Bien, muchas gracias, Emilia. Esas son las declaraciones entonces de algunos de las dirigentes sociales que están en esta manifestación. Les cuento que nos encontramos a la altura del Cerro Santa Lucía intentando seguir avanzando. Recordemos que esta manifestación está autorizada hasta la calle Santa Rosa. Estamos a minutos de llegar a ella. Sin embargo, la cantidad de gente es multitudinaria y ya está cubriendo gran parte de la avenida Alameda. Nos estamos comunicando, Bio Bio, la radio.
Gracias, Bea.
Gracias, Beatriz. De ahí que en esta marcha con los dirigentes vamos a ver, esperemos que termine todo bien. Hasta ahora ha marchado todo bien. Sabes que se da por tramos, ¿ah? Hay unas partes donde me estaban contando personas que están en la marcha.
¿Sí?
Van saltando, cantando. Se está dando como un ambiente mucho más de fiesta. Hay muchos que nos van escuchando, fíjate, Loreto. Así que
sí, también,
un saludo
pues,
para ellos.
Estamos informando minuto a minuto a todos. Todos los puntos de la marcha, como tú decías, de hemos visto algunos disfrazados, hay que decirlo.
Sí,
vimos un par de, digámoslo.
Uno que va vestido de aliens.
Son dos que hemos visto, de alienígenas, claro, verde.
¿Pero qué dice el letrero? ¿Qué dice el letrero?
Cecilia Morel, ven a rescatarme.
Ven a rescatar.
Sí. Es que además es un disfraz bien, porque son unos disfraces nuevos que están llegando hace algunos años. Recordemos que viene Halloween, por si alguno quiere una idea, pero son como corpóreos, como grandes. Entonces uno va caminando y pareciera como que el alien se lo lleva.
Claro, como que a uno lo llevan, efectivamente, como que se lo lleva para otra galaxia, como dijo la primera dama.
Claro, hoy estamos hablando de las medidas que anunció el presidente Sebastián Piñera. Recordémoslas para pedirle a ustedes mismos, nuestros auditores, su opinión. ¿Son suficientes? ¿Era lo que se estaba esperando? ¿Será suficiente esto? Vamos a estar hablando del aumento del impuesto a quienes ganan más dinero. Vamos a estar hablando de los sueldos de la administración pública.
Hagamos una pregunta, porque nos va quedando ya una hora. Antes de ir vámonos al Congreso, ya vámonos al Congreso. Está Óscar Cáceres allá. Óscar.
Sí, hay una batadora al interior de la sala de la Cámara de Diputados, porque mientras se está desarrollando esta sesión especial para analizar la situación de emergencia que vive el país, la diputada Pamela Giles se ha levantado cartel en mano y ha avanzado hacia el lugar donde está el ministro del Interior, Andrés Chadwick, con carteles a propósito de la situación de emergencia que se vive en Chile. Se acaba de suspender la sesión, ha dicho Andrés que de mantenerse este clima de desorden al interior de la sala, iba a suspender la sesión de manera definitiva y no habría intervención de ninguna bancada parlamentaria. Bueno, se acaba de suspender la sesión, no sabemos si es una suspensión definitiva. Eso respecto a lo que está ocurriendo al interior del hemiciclo, porque hace solo instantes la bancada del Partido Comunista, en voz de su presidente, el diputado Guillermo Tellier, ha anunciado que ya iniciaron los estudios para avanzar hacia una acusación constitucional al presidente de la República, Sebastián Piñera. Así lo ha señalado acá en el Congreso el diputado Guillermo Tellier. Se requieren 10 firmas de parlamentarios para acusar constitucionalmente al presidente de la República. Guillermo Tellier ha dicho que al menos ellos son 9, por lo cual tendrían buena parte de esas firmas, pero también hay otros sectores políticos. El diputado Félix González ha dicho que él está disponible para acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera. Lo propio dijo ayer la diputada Pamela Giles, quien hasta esta hora ha sido protagonista de un altercado en la sala de la Cámara con el ministro del Interior, pero el PC se prepara para acusar constitucionalmente al primer mandatario en el Congreso Nacional. Bío, bío, la radio.
Decíamos antes de ir a los contactos de lo que está pasando en la Cámara, así impresionante cómo se gritaban de un lado a otro.
Bueno, hay que ver esas imágenes entonces una y otra vez. A esta hora te comentamos que si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo. Y también Corporación Nacional del Cáncer te invita a realizar examen preventivo del cáncer de mamas. Visítalos en conac.cl.
Nos vamos vamos a tomar contacto con Rodrigo Reed. Rodrigo, ¿dónde estás?
Mira, estamos acá en una actividad, digamos, musical a esta hora en Plaza Ñuñoa. Néstor, Loreto, ¿cómo están?
Hola.
Con unas 150 personas, muy tranquilas, una bandera chilena al medio, están en una especie de círculo gigante. De hecho, quien está cantando dijo que era del metro, cantaba en el metro y ahora está cantando acá. La verdad es que esta zona ha estado bastante tranquila. De hecho, yo te diría que por lo menos un 50% ya de los locales comerciales que ayer veíamos cerrados están abiertos. Tuvimos la posibilidad de ir al registro civil que está en Dublé Almeida con José Pedro Alessandri, absolutamente normal. Es más, había poca gente. Estuvimos adentro, está funcionando. Fuimos al líder de Irarraza Balcón, José Pedro Alessandri también, de esa esquina. Vimos una fila de gente importante y le preguntamos a parte de la gente que ingresó a comprar, porque están entrando en grupos de a 100 sin inconvenientes, si es que estaban los precios altos, si estaba bien abastecido. Esto nos decía alguno de los clientes que entró al líder acá de Ñuñoa.
Bien, todo tranquilo.
¿Sí? ¿Los precios no están más altos?
No, para nada, sigue el mismo precio.
¿Estaba abastecido de todo?
De todo. Vale, así que haga tranquilidad a la ciudadanía.
¿Cuánto tiempo tuvo que esperar?
Nada, 10 minutos para entrar.
¿Ves? Absoluta normalidad. De hecho, acá pasan los autos, no está cortado el tránsito. Ayer a esta hora había mucha más gente, muchos más jóvenes también, que estaban sentados prácticamente en las calles, interrumpiendo el paso. De hecho, recordemos que ayer un grupo de acá se fue a Plaza Italia,
sí.
Hicimos el recorrido, pero ahora está absolutamente tranquilo, aplausos de la gente, cerca de 200 personas acá en Plaza Italia.
O sea, un ambiente totalmente...
festivo, podríamos
festivo.
Decir. Ya. Claro que sí, Néstor.
Dentro de las demandas, evidentemente, que están realizando, ¿son jóvenes más que nada, Rodrigo?
Oh, mira, me llama la atención porque ayer había más jóvenes, hoy día ya hay más gente adulta, ya. Hay banderas mapuches también, y hay otra gente que está participando. Pero te insisto, y algunos gritos, consignas y algunos carteles que se han hecho presentes acá en esta zona.
Qué bueno la descripción que hace respecto, digamos, a que todo esto está de una forma pacífica y más bien con tinte cultural.
Tal cual. Así que seguramente acá se va a juntar más gente.
Rodrigo.
Ayer pasaba... Sí, dime.
Bloqueador y agua, por favor.
Sí.
No, no lo queremos ayer, enfermo.
Oye, ayer en la caminata y llegué a mi casa en la noche, estaba absolutamente insolado.
¿Insolado?
Sí, la gente que venga con bloqueador porque el sol está fuerte.
Ya, ahí está el dato entonces para este día de movilizaciones. Rodrigo Reed, a ver, tomamos contacto contigo, ¿te parece? Antes de la 1:00 p.m. antes del radiograma para ver cómo está la situación ahí en Ñuñoa, en esta, podríamos decir, una fiesta cultural. Que estés bien.
De todas maneras, un abrazo.
Loreto, así va avanzando la jornada, ¿ves?
Ya llegamos al mediodía.
Sí, para el mediodía.
Rápido.
Hasta Nivaldo Mochatti, nos vamos a ir al informador.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Gracias por acompañarnos. Ha hablado la ministra del Transporte, Gloria Hood. Sebastián Vázquez, te escuchamos.
Claro, hizo un balance respecto de la situación durante la jornada de hoy, de la situación del transporte. Ella destacó que se abrieron dos líneas adicionales a la 1 durante esta jornada y que está prestándose el servicio en las líneas 3 y 6 con normalidad.
Dentro de las limitaciones que pueda presentar el servicio. Ha dicho que hay 115 intersecciones en la capital que están sin semáforos, que los puertos están operando, algunos de ellos, porque hay suspensión de actividades entre hoy y mañana por el llamado a huelga. Ha señalado también que tienen conciencia de que hay gradual incorporación de personas a los viajes y que todavía no están las personas totalmente reincorporadas a su normalidad, y por eso es que dice todavía no están todas las personas circulando por la calle. Sobre apertura de líneas de metro para los próximos días, ha dicho que prefieren anticiparse porque para abrir una línea se requiere de requisitos importantes, tanto como aspectos de seguridad como técnicos, y que van a ser informados de manera oportuna. Sobre una autocrítica, cualquiera de nosotros que no se haga una autocrítica estaría en un error, señaló la ministra de Transportes, Gloria Hood. Bio Bio, la radio.
Marcha en el centro de Santiago, convocada por la CUT y otras organizaciones que también han convocado un paro de 48 horas. Beatriz Vallejos.
Sí, vamos avanzando en esta marcha que ya estamos en Metro Santa Lucía, a una cuadra de calle Santa Rosa, hasta donde está autorizada esta manifestación. La verdad es que es bastante difícil definir si se van a detener en este lugar, porque no para de llegar gente. Los dirigentes van juntos, o sea, más o menos al medio de la marcha, siendo resguardados por varias personas, porque hay tanta cantidad de personas que se les van encima. Vamos llegando entonces a Santa Rosa, vamos a estar viendo qué es lo que pasa, porque a las afueras de la iglesia de San Francisco podemos ver que hay contingente policial resguardando la zona, probablemente resguardando que los manifestantes no pasen de este sector. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Y el contacto con otra de nuestras unidades móviles en la capital, Rodrigo Pino.
Sí, estamos en el sector de Santa Rosa con la Alameda. Hay algún tipo de encuentro, de enfrentamiento entre algunos manifestantes que han movido unas rejas que se habían instalado en este lugar para bloquear el paso de quienes estaban marchando acá a Santa Rosa con la Alameda. Y estas mismas personas han movido estas rejas y han bloqueado lo que es la calle Santa Rosa, donde están ubicados los carros de fuerzas especiales. Esto ha reforzado precisamente la presencia ya de carabineros que ha llegado hasta este lugar con más equipos de fuerzas especiales, pero por ahora la situación se mantiene dentro de la tranquilidad. Algunos insisten en que quieren marchar hasta Palacio de la Moneda, pero como señalábamos, esta autorización está solo hasta lo que es acá Avenida Santa Rosa. Vamos a ver cómo sigue esta situación, si hay finalmente esta caminata hasta Santa Rosa. En definitiva, comienza a intervenir personal de fuerzas especiales. Ya ha llegado también acá personal de Instituto Nacional de Derechos Humanos para verificar esta situación y evitar, por supuesto, este tipo de enfrentamientos entre carabineros ellos y estos manifestantes. Bio Bio, la radio.
Y en noticias del exterior, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se dijo casi segurísimo de ganar en primera vuelta la reelección para un cuarto mandato, mientras en distintas regiones del país comienza una huelga general convocada por la oposición y comparada por el mandatario como un golpe de Estado. Acumula un 46,03% de los votos frente al 37,35% de su rival Mesa. Faltan por escrutarse el 3% de los votos válidos. Un colectivo de organizaciones civiles de los 9 departamentos de Bolivia llamó a un paro indefinido acusando fraude. 12:04. Sigan sintonía a la radio. Recuerda, a las 13 horas llega la edición del mediodía de Radiograma.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Si viaja a Concepción, Hotel Mirarrío es la alternativa. Con más de 40 años en el rubro hotelero, los espera con renovadas y cómodas habitaciones con vista al río Biobío, servicio de Wi-Fi, TV cable, desayuno, calefacción central y estacionamiento privado. Haga sus reservas al 412-3711-76 en Avenida Pedro Aguirre Cerda 556, San Pedro de la Paz, Concepción.
Venda más y rebaje sus costos con posicionamiento.cl. Líderes en posicionamiento en Google. Planes SEO anuales desde 64.900 pesos por mes y campañas de Google Ads. www.posicionamiento.cl.
Bio Bio, la radio.
Nuevo Centro Comercial Paseo 12, 25 locales para arriendo ubicado en Avenida Padre Hurtado 18100, frente a Condominio Laguna de Cóndores, San Bernardo. Contacto más 569-81-38-82-81.
Journey, lead vocalist Steve Aoki en Chile. Viernes 15 de noviembre, Gran Arena Monticello, 21:30. Entradas en topticket.cl y boleterías de Monticello. Interpretando todos los clásicos de Journey. No te lo puedes perder. Patrocina Embajada de Estados Unidos.
¿Hace cuánto no revisas tu vista? En Ópticas Chilling queremos cuidar tu salud visual y la de todos los chilenos. Hazte hoy tu examen visual. Te esperamos en nuestros locales de Iquique a Puerto Montt. Visita nuestro sitio web chilling.cl y busca tu local más cercano o síguenos en nuestras redes sociales. Ópticas Chilling, tu salud visual en las mejores manos.
El mejor vendedor del mundo, Jürgen Klarich, llega a Chile con su nueva conferencia Conéctate con los negocios.
Cuando sabes hacer negocios, tienes más libertad financiera y cuando tienes más libertad financiera puedes dedicarle más tiempo a la vida.
31 de octubre, 18 horas, Estadio Italiano, Avenida Apoquindo 6589, Las Condes. Compra tus entradas por welcu.com.
Alarmas Verisur, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas tardes. Buenas tardes. Llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha tenido algún robo?
No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado. ¿Ya? Y no tenía alarma. Ah. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No, no se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Muchas gracias.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
La diversidad en edad, género y capacidades es clave para que las empresas e instituciones enfrenten los desafíos de un mundo en movimiento. Para el Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, la confianza y el respeto son fundamentales para cuidar la vida de las trabajadoras y trabajadores. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral.
Mutualidad fiscalizada por Suceso.
Salvatore Adamo.
Hola, queridas amigas, queridos amigos de Santiago. Estoy
muy ansioso de reencontrarles. Los espero este 27 de octubre en el Caupolicán.
Entradas, Sistema Ticketek, Tienda Camusic, Interprovidencia, Local 99 y sin cargo en boleterías del teatro.
Tony Roma's, la cadena de restaurantes americanos más famosa del mundo, con sus insuperables costillas, baby back ribs, hamburguesas artesanales y cortes Angus Steak Premium, pescados, mariscos y ensaladas. Mall Costanera Center, Mall Parque Arauco y en Viña del Mar 4 Norte 101, tonyromas.cl.
WhatsApp Bio Bio, 800-810-810.
Hola, señores, Radio Bio Bio, buenos días. Hoy temprano salí desde Rancagua, estoy en la Cuesta La Dormida, camino a Olmué. Estuve en la 5 Sur, en General Velázquez, Santiago Lampa, pueblo de Tiltil. Y hoy día, ahora voy en este minuto subiendo la Cuesta La Dormida y todo impecable. No hay desmanes, no hay atochamiento.
Buenas tardes, amigos de la Bio Bio. Acceso Chuquicamata, Calama, cortado por trabajadores de Codelco.
Atención, Bio Bio, el informe que acá en Santiago Saico, en Guillamequena, está todo desviado, hay colapso en las calles.
Hola, buenos días. Va bajando una marcha de manipuladores de alimentos por Avenida Grecia hacia la Rotonda Grecia, para que los vehículos tengan cuidado porque van ocupando la calle. Así es que para que se desvíen y tengan cuidado con los manifestantes. Muchas gracias, buen día.
Por calle Avenida Costanera en Antofagasta, filas y filas de camioneros hacia el centro de Antofagasta. Filas y filas de camioneros hacia Antofagasta.
Muchas gracias por todos sus mensajes al 800-810-810. Infórmenos cómo está la situación en las distintas regiones. Nos han escrito, por ejemplo, desde Antofagasta, que dicen que están pasando muchos camiones hacia el centro, una marcha. Hay una marcha muy pacífica también en Magallanes, una marcha multitudinaria, nos escriben, entre Iquique y Alto Hospicio. Hay mucha gente en esa movilización. Y hasta ahora también te comentamos que si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo. Y la salud también es un tema de intimidad, por eso la conversamos con especialistas. MedicalSexCenter.cl, agenda tu hora al 22 21 52 400. Y Travel Express te invita a vivir una experiencia única en tus vacaciones, disfrutando junto a tu familia, amigos o pareja las bellezas e historia de Tierra Santa. Conoce sus encantos, atractivos y cultura a través de sus paquetes personalizados que se adaptan a tus intereses y tiempo. Paquetes desde los 12 días y 11 noches. Cotiza y consulta en travelexpress.cl.
Hay incidentes aislados en la Alameda, hay marcha en todo el país, pero en el Congreso están pasando cosas. Retomamos la comunicación, sí, con Óscar Cáceres. Óscar.
Ojo en la Cámara de Diputados a esta hora porque, le comentaba, se suspendió la sesión y en ese momento el ministro del Interior, Andrés Chaudi, abandonó el hemiciclo. Se iba retirando a la sala de ministros, que está en el cuarto piso del Senado, pero una vez que se retomó la sesión, los mismos medios de comunicación dijimos al ministro que no podía retirarse porque esta sesión está convocada en virtud del artículo 37 de la Constitución Política y Andrés Chaudi tuvo que volver hasta la Cámara de Diputados. En ese momento, cuando ingresa el ministro, vuelven a ocurrir incidentes de las tribunas y el presidente de la corporación, Iván Flores, ha ordenado el desalojo de las tribunas de la Cámara. ¿Quiénes son los que se manifiestan? Son asesores parlamentarios, particularmente de las bancadas de la centroizquierda, quienes le han generado además una funa al ministro del Interior cuando caminaba por uno de los pasillos del Congreso Nacional. Le pedían la renuncia, le gritaban asesino, entre otras cosas, un video que vamos a publicar en los próximos minutos en biobiochile.cl. Es parte de lo que está ocurriendo. Y además, la diputada Pamela Gil ha denunciado una agresión cuando se enfrentó con el ministro del Interior al interior de la sala, le mostraba carteles con el número de personas muertas, las víctimas de este conflicto social y político que han perdido la vida, también los que están heridos, y en ese contexto dice la diputada Pamela Giles habría sido agredida por otra parlamentaria. Se están pidiendo las cámaras de seguridad para ver en definitiva qué fue lo que ocurrió en ese intertanto. No se ha retomado todavía la sesión de sala de la Cámara, donde ahora van intervenir los comités parlamentarios en Oscar, el Congreso Oscar, Nacional. Oscar, Bío, Oscar, Bío, la radio.
Oscar, ¿no escuchas? Sí, ¿sabes qué? Es súper claro el momento en que llega Pamela Giles con un cartel y Paulina Núñez le toma el brazo, le tira el brazo hacia atrás a Pamela Giles y Pamela Giles toma el papel, lo trata de tener, llega Erika Olivera, recordemos, también parlamentaria, le toma el papel, se lo saca. La verdad que es un momento muy tenso, sobre todo el de Paulina Núñez con Pamela Giles. ¿Sabes? Yo creo que ese es el momento más tenso que se vivió de la jornada. Quien interviene tratando de bajar un poco la tensión es la diputada... se me olvidó el nombre, Sabac, la diputada Sabac.
La diputada Marcela Sabac, que le pide a Pamela Giles que...
Que baje la tensión, claro.
En fin,
claro, trata de ponerle paños fríos.
La que se ha vivido en la Cámara de Diputados a propósito de esta sesión especial, y ahora va a retomar la sesión de sala, y entiendo que se viene un momento bastante complejo desde el punto de vista político para el ministro, porque ahora va a escuchar en sala los planteamientos de las distintas bancadas parlamentarias, pero hasta agresiones entre parlamentarias, de eso se están acusando, sí, al menos hasta esta hora. Una situación que está en absoluto penoso. Desarrollo al interior de la Cámara de Diputados.
Qué espectáculo, espectáculo penoso, hay que decirlo.
No están a la altura, lo dijimos desde el domingo que se convocaron la de... extraordinaria, la clase política no está a la altura, sí, de este conflicto social.
Más allá de que las críticas al ministro del Interior y el manejo, asiento, el espectáculo de quienes deberían tener la cabeza fría para gobernar este país y ayudar a salir de la crisis, la verdad que empujones, gritos, tirándose los papeles por la cabeza. Oiga, si esto no es... Yo creo que ni siquiera un séptimo básico ni un sexto básico, ¿ah?
Mira, nos están escribiendo auditores. Mientras todo Chile pide soluciones, no, ellos pelean y pelean. Basta ya, buscamos soluciones. ¿Nos escriben claro? Porque lo hemos comentado, Chile no va a ser el mismo que la semana pasada, pero la clase política parece
que hay una responsabilidad política, Loreto.
Y las imágenes, las señales que se dan, peleando.
Escuchemos la sesión. Decididamente solicitar que seamos responsables frente a nuestra actuación y de cara al país. Vuelvo a repetir por tercera vez que no podemos trasladar un conflicto a una falta de entendimiento y de tolerancia entre nosotros. Tenemos que dar el silencio, diputada, por favor, no interrumpa. La llamo al orden, diputada. Diputada Flores, la llamo al orden. Colegas. Colegas,
habla el presidente de la Cámara de Diputados.
Este es un momento extremadamente delicado. Ya lo han señalado colegas de distintas bancadas. No solamente no podemos dar un espectáculo que no corresponde dar al país en un momento que lo único que se necesita es calma, tranquilidad y prudencia. Estamos en un foro político y en un foro político tenemos el deber de expresar lo que sentimos y lo que pensamos. Hoy día tenemos al ministro del Interior y al ministro secretario general de la Presidencia para que escuchen lo que el Parlamento tiene que decirle. Y hay una cuestión, colegas, que es inaceptable que no se le haya permitido y se hayan bloqueado los pasillos y los ascensores a las autoridades y parlamentarios de este hemiciclo. No lo vamos a aceptar y le solicito a los parlamentarios del sector político que sea que le digan a sus funcionarios que tienen que regirse bajo el reglamento del partido político que sea. No podemos, en la casa de la democracia y la libertad, encerrar a las personas poniéndolos en riesgo. Y aquí dentro del hemiciclo lo que corresponde es el debate con altura de mira y con sentido de país. Es lo que el país espera. Vamos a reunir. Lo peor que puede pasar, colegas, es que nos veamos obligados a suspender la sesión. ¿Qué le vamos a decir a Chile que los parlamentarios no son capaces de conversar? ¿Qué le vamos a decir? Por favor, reiniciamos el debate y le ofrezco la palabra.
A ver, Iván Flores, creo que ha sido lo más sensato que hemos escuchado en las últimas horas de un presidente de la Corporación de la Cámara de Diputados que ha sido enérgico, duro respecto a la posición de sus colegas, del resto de los diputados. Esto no da para más un congreso donde se están peleando entre ellos y no hay posibilidad de escuchar. ¿Qué es eso que los asesores se ponen a manifestarse, a tapar los ascensores para que no suban las autoridades? A ver, si tienen una responsabilidad también esos asesores que no ganan poca plata, que también están en el ojo del huracán, también están dentro de lo que se agotó la comunidad, se agotó la sociedad respecto a lo que hay que soportar. Si esto no son solo los parlamentarios, son los parlamentarios y sus compañías los que han llevado también a esta situación. La verdad que penoso, triste el espectáculo de la Cámara de Diputados.
Te comento lo que están hablando, lo que nos están comunicando los auditores a propósito de lo que estamos escuchando. predecible, por lo que también nosotros estamos diciendo. Es el nivel de los diputados, están ahí solo por la plata, nos dice uno. La clase política todavía no entiende nada. Mauricio nos escribe, sigue los espectáculos patéticos de la clase política. ¿Por qué no quieren entender los políticos? Por favor, trabajen por Chile, no por ustedes.
Y los periodistas de los diputados del Frente Amplio con letreritos ahí manifestándose, gritando como que estuvieran. Señores, si ustedes quieren, los asesores comunicacionales de todos estos parlamentarios del Frente Amplio y de la nueva mayoría y algunos también que querían defender a Andrés Chadwick y que pertenecen a Chile Vamos, a ver, si esos periodistas quieren, pueden salir y ir a manifestarse a la calle, pues. Pidan permiso, como muchos que han pedido permiso y han salido a la calle a manifestarse. Y hablando de calle, vamos a preguntarle a Cristian Borkowski. ¿Dónde estás, Cristian?
Hola, Borkowski. Hola, Néstor. Hola, Loreto. Mira, hemos estado reporteando una situación bien compleja y les voy a decir por qué es compleja, porque tiene que ver precisamente con el tema de la desesperación de la gente que se ha dividido en dos bloques. Primero, estábamos en el supermercado Líder, que está ubicado acá en el sector de Concha y Toro, casi centro de Santiago. Es un tremendo centro comercial. Y al otro lado de la calle en Concha y Toro hay otro centro comercial que se llama Plazuela Independencia, que es justamente donde está ubicada el Santa Isabel, que es otro supermercado. Bueno, todo esto tiene su génesis en una larga fila de personas que llegaron hasta la puerta del Líder, porque se dijo, se corrió la voz de que iban a abrir la puerta para que pudiesen abastecerse. Muchos pensaron que esto iba a ser gratis, otros venían con la idea de que les iban a cobrar. Estuvimos en esa fila esperando, los militares estaban en el lugar cuando una turba intentó ingresar al lugar a la fuerza y ahí los militares se vieron obligados a disparar aparentemente al aire. No hay heridos en ese momento, pero sí las personas lograron ingresar en bloques de primero 20 personas. Ustedes entenderán que es un número muy reducido, tienen entradas muy reguladas, y también en números de 50. Bueno, bajo ese contexto, uno de estos grupos decidió bajarse de esta fila que estaba ubicada ahí en un orden y fueron a saquear el supermercado Santa Isabel. ¿Cuál es la circunstancia de esta historia? Que en ese Santa Isabel habían trabajadores que estaban tratando de reparar el supermercado porque ya había sido saqueado, no en su totalidad, todavía quedaban bastantes víveres en el lugar, y cuando llegan hasta este lugar agreden a todos los trabajadores. A uno le rompieron la cabeza con un fierro, a otros los corretearon, las mujeres salieron corriendo, nadie prácticamente del supermercado quedó ahí o pudo hacer algo para evitar que esta turba lograra justamente robar algunas especies. Llegaron los militares al lugar, hay algunas personas detenidas por este saqueo que hubo, pero francamente llama la atención. ¿Quiénes estuvieron ahí? Hablaron con nosotros y esto yo los invito a que lo escuchen.
En circunstancias que lamentablemente no había ningún personal de carabineros ni militares, la turba cruzó y empezó a saquear. Nosotros tuvimos que lamentablemente apretar con nuestros vehículos y todo eso.
Se empezaron a escuchar, están reventando la farmacia Cruz Verde. No podían retener a la gente, de hecho está ahí en la entrada toda amontonada esperando entrar. Y el gerente de Santa Isabel, desde que ya no podía nada, no tenía nada más que hacer, como el Titanic, tenían que abandonar el barco.
Así literalmente, tendrían que abandonar el supermercado, no podían defenderse, no podían ponerle atajo a estas personas que llegaban con las bolsas vacías para llevarse lo que pudieran. Hablamos con los locatarios que están al lado del Santa Isabel, están desesperados, dicen que la fuerza policial, la militar, simplemente no está haciendo mucho.
Estábamos en el supermercado al interior y nos dijeron arranquen y tuvimos que correr, arrancar. Sí. A un guardia sí, al supermercado le pegaron, se lo llevaron ya.
Pero aquí estamos porque no podemos salir ni por atrás ni por delante.
Tenemos el vehículo abajo, no podemos salir de acá. Que paren. Tenemos locales, no podemos trabajar. Estamos sin pega, o sea, ¿de qué vivimos?
La situación que se está viviendo entonces a esta hora en estos lugares, pero hay una clara diferencia. Hemos estado reportando situaciones buenas y situaciones malas. Esta es una situación muy preocupante porque primero ocurre a plena luz del día con militares presentes. Recuerden que esto partió en el supermercado que está al frente, al otro lado de la calle donde los militares estaban ahí, y también con carabineros. Partió bajo esta circunstancia y francamente habla de lo decidida que está la turba para actuar en cualquier momento, en cualquier lugar, con tal de abastecerse, saquear y bajo esta circunstancia golpear gente si es que alguien se les pone en su camino. Esa es la situación que hemos estado reporteando.
Bien, Borco, te esperamos a la 1 de la tarde. También vas a tener seguramente un resumen de lo que has visto durante esta jornada, sobre todo con el tema de los alimentos, los supermercados y todo lo que tú nos has venido relatando desde Radiograma Matinal.
Gracias, Borco.
Por supuesto, Néstor. Ahí estaré.
Abrazo, que estés bien.
Seguimos leyendo los mensajes de nuestros auditores. Nos dicen, se debe dialogar con altura de miras en beneficio de Chile. Mientras estos políticos siguen estando en una posición de privilegio, no les importa discutir de verdad con altura de miras, nos dice otro auditor. Hasta ahora también te comentamos que Clínica Hospital del Profesor, cumpliendo con altos estándares de calidad y seguridad, creciendo por ti, Alameda 4860 Metro Ecuador, y recuerden que hay estacionamientos.
Vamos al Palacio de la Moneda. ¿Qué pasa en el Palacio de la Moneda? Había una reunión, comenzó, falta. Le vamos a preguntar todo esto a Tomás Celedón. Llegó el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Tomás.
Néstor, Loreto, muy buenas tardes. Sí, ya llegó hace un rato el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. Definitivamente el tema del día acá en Palacio es derechos humanos. En la mañana, en su balance, el subsecretario del Interior, Rodrigo Illa, ya decía que, a pesar de que estamos en un estado de excepción, nada justifica los vejámenes, los amparos, y si es que finalmente las denuncias que ya se están dando, empezando a conocer, son reales, el gobierno las condenará. Por su parte, el INDH ya ha presentado 21 querellas y en 5 de ellas estarían involucrados agentes del Estado. Por lo mismo, también cuando termine esta reunión se le consultará justamente a Sergio Mico, reunión en la que está involucrado el presidente Sebastián Piñera, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el mencionado director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por lo que claramente acá en Palacio el tema derechos humanos se toma el día y obviamente estaremos atentos para ver lo que dice justamente el director de la institución, Sergio Mico.
Muchas gracias, Tomás. También tenemos una carta, fíjense, que los artistas, los músicos de Chile, firman decenas y decenas de músicos.
Todos, prácticamente.
Son muchísimos, muchísimos. Una larga lista de firman. Horacio Salinas, Valentín Trujillo, Rodrigo Osorio, Mario Rojas, Denis Malebrán. Bueno, en fin. Se la envían al presidente Sebastián Piñera y, entre otras cosas, dicen que como artistas estamos en permanente contacto con la gente, nuestro público de todo el país, de todas las edades, y creemos tener una sensibilidad respecto de lo que está pasando. Nos mueve el profundo deseo de colaborar en detener esta escalada de violencia y descalificaciones. Queremos paz, paz entre hermanos chilenos, paz entre civiles y militares, paz entre las distintas miradas, tolerancia. Dice que sentimos que en estas horas de angustia, dolor, violencia, represión, y hay que decirlo, muerte, los artistas tenemos un compromiso por Chile. No es momento de adjudicarle a nadie el dolor de Chile, seguramente se usarán ríos de tinta para analizar esto. Lo que nos interesa hoy es el futuro. Firman, como comentábamos, decenas de artistas. Sí, son unos párrafos bien precisos, mucho de estar en contacto con la gente. Piden
sin
cambios.
Responsabilizar ni A ni B, digamos.
No, dicen que eso ya se va a analizar, ya se va a ver, pero que el dolor de Chile, dicen, es algo que no se puede seguir ocultando. A Chile le duele la desigualdad, la injusticia, el abuso de unos pocos, la ineptitud del Estado para hacerse cargo, la eterna discusión sobre las causas sin pasar nunca a las soluciones. Son los artistas entonces que también se juntaron, hicieron esta carta.
La unidad de investigación de Bío Bío de la Radio, ¿sí?, sacó un reportaje esta mañana, un reportaje que se titula En menos de 24 horas, el ejército gastó 50 millones de pesos para adquirir 56.725 cartuchos antidisturbios. Claro, porque todo esto tiene un costo.
Sí, claro.
Tiene un costo.
Pues,
vale, brevemente, está en biobiochile.cl. Ahí usted puede acceder a esta nota. Dice: la información consta en 3 órdenes de compra alojadas en el sistema de mercado público ocurridas entre el 20 y el 21 de octubre del corriente. Los elementos están destinados a las escopetas que porta el personal militar que recorre Santiago como parte del estado de emergencia, como también durante las noches para hacer cumplir el toque de queda. Según estas órdenes de compra, los cartuchos contienen balines de goma y fueron adquiridos a la empresa Tech Harstein, propiedad de Alfonso de Urrurizaga, un reconocido deportista que logró medalla de plata en la especialidad de tiro al vuelo. Esto en los Juegos de Corea en 1988. Los documentos los publica la Unidad de Investigación de Bio la Radio. Usted ahí los puede entrar, leer, porque esto evidentemente tiene un costo. En este caso lo asume la institución militar, pero forma parte, digamos, de las demandas.
Estamos desplegados en todo el país, llevándoles a ustedes todo lo que está pasando. Estamos en esta masiva marcha que está convocada ahí en Plaza Italia. Unas imágenes impresionantes en Valparaíso, la cantidad de gente. Nos han enviado imágenes de Talca, de Punta Arenas, de Antofagasta, de Iquique. Se los agradecemos muchísimo. Y también les comentamos que en Chile, diariamente, en promedio, son 4 las mujeres que mueren de cáncer de mama. Mañana depende de ti lo que pase. Súmate a la campaña mundial de sensibilización este 23 de octubre. Hoy día, en Casa Costanera, se hará la subasta de obras de la artista Paula Wild. 19:30 horas en Nueva Costanera 3900, a beneficio de la Fundación Oncológica Pro Ayuda al Instituto Nacional del Cáncer.
Un buen anuncio. Oiga, yo le voy a contar que estaba en Bolivia y llegué al aeropuerto ayer, pasado el mediodía, al aeropuerto de Santiago, y yo pensé, va a haber harta gente, nada.
¿Estaba muy tranquilo? Poca gente,
claro, porque habían hartos vuelos cancelados. La TAM ha dicho que todos los vuelos están saliendo con normalidad, que están tratando de regularizar. Obviamente el toque de queda es el mayor problema para las empresas aéreas, porque claro, el avión no es, hay que limpiarlo, hay que hacerle mantenciones, hay que subirle los refrigerios. Entonces, bueno, pero ayer había poca gente. ¿Qué pasa ahora en el aeropuerto? Porque ese es mi testimonio, el de ayer. Pero ¿qué pasa hoy ahora? Día, se lo vamos a preguntar de inmediato.
Está Felipe Vélez allá. Felipe Vélez. Hola, Felipe. Felipe.
Néstor, Loreto, buenas tardes. Sí, la verdad, hoy se puede decir que es un concurrido aeropuerto de Santiago. De hecho, ya se puede notar en el ingreso por la autopista, viene bastante tráfico, porque en este sector hoy hay mucha gente, tanto en la salida de vuelos nacionales como internacionales. Incluso podríamos decir que se puede hablar de un aeropuerto quizás dividido en dos, porque en un lado se está preparando todo lo relacionado a la APEC 2019. De hecho, hay un cartel grande que se está instalando, Welcome APEC 2019, cerca de la llegada de vuelos internacionales, mientras que en el otro sector, cercano a la puerta 6, más en la parte final del aeropuerto, se instalaron camas para las personas que tienen estos vuelos suspendidos, que están esperando una reprogramación. Son cerca de 300 camas, una especie de camilla con un derecho a una frazada y una almohada para obviamente dormir, para descansar, esperando por la reprogramación de vuelos. Esto ya está instalado obviamente las 24 horas del día. Simplemente la persona llega con su tarjeta de embarque, donde señala que su vuelo está suspendido, que tiene tal fecha y todavía no ha podido embarcar, y es por eso que ahí ya puede ingresar justamente a este sector de descanso para poder aprovechar justamente el tiempo acá en el aeropuerto de Santiago. Así que un tanto dividido en dos, hay presencia militar, sobre todo en el tercer piso, en la parte de la salida de vuelos internacionales, mientras que el primer piso hay más presencia de carabineros. Mientras lo decíamos, hay bastante gente. Eso sí, entre las 14 y 15 horas, ahora en un ratito más, hay una, se podría decir, una acumulación de vuelos reprogramados, más los que estaban ya fijados para este momento, así que se espera que quizás haya una mayor aglomeración en el tema del check-in, de la tarjeta de embarque, de presentar las maletas, así que se espera que a esta hora...
¿Sí? En un aeropuerto colapsado, que normalmente está colapsado.
Tal cual, a esta hora ya hay mucho público, mucha gente esperando todavía por sus vuelos, y lo decíamos, entre las 14 y 15 horas ya hay muchos vuelos, tanto nacional e internacional, que tienen programadas sus salidas, así que en un ratito más se espera que la cantidad de público acá aumente. Mientras, lo decíamos, hay muchas personas descansando, y por ahora, de todas formas, pese a lo masivo del público, se mantiene todo con una cierta tranquilidad acá en el aeropuerto de Santiago. Néstor, Loreto.
Muchas gracias.
Gracias, Felipe.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Actualización del metro en sus redes sociales. La línea 1 opera entre Pajarito y Los Dominicos con las siguientes estaciones cerradas. Atención, Baquedano, Los Héroes, Santa Lucía y Unión Latinoamericana, a esta hora cerradas.
Es donde va pasando la protesta, que llega mucha gente, pero también en regiones está movilizando mucha gente. Pero nos decía Felipe Vélez de la situación del Aeropuerto Internacional de Santiago. Dos cosas. Primero, ayer el banco... JP Morgan levantó una alerta a quienes tengan acciones en empresas chilenas, porque todo esto tiene un costo y muchos lo han asumido y hay que asumirlo. O sea, tiene un costo económico. Tú lo mencionabas de un trabajador que decía que no, que los iban a tener trabajando.
Sí, es que nos escribe también unos trabajadores que trabajan en Paltas, en la región de Valparaíso. Nos dicen que sus jefes les dicen recién a las 6 de la tarde, que es cuando comienza el toque de queda, que se tienen que ir. Son de la quinta región y se demoran evidentemente cerca de una hora para llegar a sus hogares. ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, dirección del trabajo.
Dirección del trabajo. Por lo menos una hora antes, calculando, porque tiene que estar en su casa a las 6 de la tarde. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque tiene un costo en productividad el país. JP Morgan ha recomendado, este banco en Estados Unidos ha levantado una alerta y ha dicho, si usted tiene acciones de empresas chilenas con matriz chilena, véndalas.
Ojo.
Véndalas. O sea, empresas como Latam u otras que están en el mercado mundial, véndalas.
También hay unas alertas sobre acciones del retail, bueno, todo lo que hemos visto estos últimos
años. Y hay otras alertas, pues esto, insisto, tiene su costo. Otra alerta, Reino Unido, Alemania, China, España, Irlanda, Turquía, Canadá y, por cierto, Estados Unidos también han levantado alerta. ¿A quién? Llamaron a resguardarse a todos sus connacionales que estén de visita en Chile. Esta alerta dice relación con la precaución que deben tener los turistas o quienes estén en el país ante la ola de movilizaciones y disturbios que se producen en la capital chilena. Todo esto para los turistas, quienes están, incluso las páginas han llevado de que estén los números a la vista en caso de alguna emergencia, como pasa con Estados Unidos. Sabemos que siempre las embajadas de Estados Unidos, Alemania, son muy celosas, digamos, de cuidar a sus connacionales cuando están de visita en un país. Y esto me lleva a abrir la otra puerta. La otra pregunta.
La que todos nos preguntamos. La ¿y la COP25? O sea, ¿APEC es ahora en menos de un mes?
En menos de un mes, donde va a estar Donald Trump en Santiago.
¿Llegará Donald Trump?
Bueno, es que todas esas cosas en materia de seguridad. ¿Sabes lo que pasa? Que tampoco queremos que Estados Unidos tenga aquí sus portaaviones, no sé, sus cosas para... Entonces, yo creo que esto tiene que ser una conversación seria del gobierno, una conversación seria. A ver, ¿están los tiempos para tener esfuerzos en estar preparando, por ejemplo, una cumbre APEC propiamente tal cuando hay tanto trabajo interno por hacer? No estemos hablando no por miedo a las movilizaciones, ¿eh? No. Es que hay tanta tarea que demanda esta movilización que se debe hacer en tiempo rápido, express. Y, perdón, ¿y los carabineros?
Oye, la seguridad.
La seguridad, sí. Que ya iba no sé cuántas horas trabajando y más encima los van a tener, bueno... La PEC es la gran duda de por estas horas.
Te hablabas de una conversación, Rodrigo Ritz, ¿sabes que tuvo una conversación? Ahí preguntémosle a él, Rodrigo.
Rodrigo.
Este es el audio ambiente, escuchen. Ya ha llegado más gente acá a Plaza Ñuñoa, son unos 300 que están acá manifestándose de manera pacífica, cantando, con consignas. Hay un par de carteles muy buenos, ¿sí?
A ver, cuente, pues.
Hay de todo acá, de hecho ha habido muchísimos niños, por ejemplo... Hay uno que dice que en 2006 yo era pingüina, ahora estoy luchando como profe. Mira, ya han pasado 13 años y sigue luchando, básicamente, el tema de educación. Y otro que decía abducción masiva para el gobierno, después de lo que dijo Cecilia Moreno.
Los aliens.
Claro. Oye, hay que destacar acá que hay un colegio que es Francisco Valenzuela, el que está organizando esto. ¿Eh? Y en este colegio están los hijos de Jorge Alís. ¿Se acuerdan, Jorge Alís?
Sí, para el humorista.
Bueno. En este colegio, bueno, me hicieron callar, en este colegio estaba Jorge Alís.
¿Ya?
Y apareció, y hablamos con él, y esto nos dijo.
Versalles es el cambio grande. Quiero que mis hijos vivan esto, aprendan, que se comprometan, no solamente por el egoísmo que tenemos los seres humanos, sino que se comprometan a pasarla bien y a generar y ser parte de este cambio que se está generando y que va a ser grosso, muy grosso.
Ahí estaba con la música. Acá hicieron un minuto de silencio, ¿eh? Justo hablé en el minuto de silencio, por eso me hacían callar. Siguen las consignas. 300 personas aproximadamente, no es la gente de días anteriores, pero se espera que durante la tarde se siga acumulando más gente. Acá hay familia, vemos mucha gente mayor también en esta zona de la capital, muchachos.
Muchas gracias, Rodrigo.
Seguimos. Gracias, Rodrigo.
Hacemos una brevísima pausa y volvemos con toda esta cobertura.
La Fundación Forecos y Radio Bio Bio presentan Los Humedales de Chile. En ciudades y campos de Chile, los humedales están amenazados por rellenos ilegales, contaminación de sus aguas y drenaje. Todos podemos ayudar a cuidarlos. Si ves o sabes de alguna amenaza a los humedales de tu comunidad, denuncia ante las autoridades de tu ciudad. Para saber más, visita forecos.cl. Con el apoyo del Programa Participación Pública en la Protección Ambiental del Departamento de Estado de los Estados Unidos y Cultural Vistas.
Estimado agricultor, ya está disponible Botristop, el nuevo biofungicida para el control de botritis de Syngenta. Botristop es orgánico, sustentable y chileno. Botristop puede ser usado en arándanos y uvas. Botristop no mancha ni deja residuos en la fruta. ¡Y es chileno! Botristop es otra solución Syngenta. Producto fabricado por Botanical Solutions. Venda más y rebaje sus costos con posicionamiento.cl. Especialistas en diseño web, e-commerce y posicionamiento en Google. www.posicionamiento.cl. Llevamos su empresa al siguiente nivel. Porque sienten en sus corazones la necesidad de un canto permanente. Y Yapu cierra el año con un gran concierto. El grito de la raza y nuestros grandes éxitos. Una obra mayor de su discografía. Un homenaje a los pueblos originarios desde el Atacama hasta la Araucanía. Y además, sus grandes éxitos en vivo. Todas sus grandes canciones, las que han calado hondo en nuestros corazones. Y Yapu en vivo. Un concierto que será histórico. 8 de diciembre en Movistar Arena. Entradas a través del sistema Punto Ticket. Produce Pizarro. Novovisión, el centro oftalmológico de mayor prestigio del país, tiene soluciones definitivas para patologías oculares, tratamientos y equipos de última generación en cirugía ocular 100% láser. Agenda tu hora en novovisión.cl o al 222-108400 de Santiago y en Concepción al 41-220-6200, acreditados por la Superintendencia de Salud.
Hola, don Lalo. ¿Me regala unas cajitas para la mudanza? Con la Panchita nos vamos de la casa de mis suegros.
¿Se van? ¡Felicitaciones, cabro! Ojalá les toque un buen almacenero.
O sea, nos vamos, pero nos vemos igual mañana para comprarle el pan.
¿Cómo?
Sí, pues nos vamos, pero nos vemos para el partido del domingo. Te arrendamos una casa acá atrás del pasaje.
Con el subsidio de arriendo del Mimbu, nos vamos, pero nos vemos en el mismo barrio. Da el primer paso para tu casa propia. Infórmate y postula en Mimbu.cl. Y si eres mayor de 60 años, también puedes postular. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
Si se siente decaído, acosado por resfrío, termine el desgano vil. Al tiro Piretanil. Piretanil. Uno cada 8 horas y adiós resfrío. Pídalo en su farmacia.
Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina.
Ven a Guillermo Morales y conoce la nueva Gran Muso de SsangYong con el pickup más grande, capacidad de carga 1000 kilos, ideal para todo trabajo. Precio lanzamiento 12.990.000 masiva con financiamiento Santander. Guillermo Morales, Américo Vespucio 1001 Huechuraba, Mall Plaza Vespucio La Florida y Francisco Bilbao 2589 Providencia, abierto de lunes a domingo.
Cosmopolitan Restaurant, un nuevo concepto de resto bar que te hará vivir una experiencia de sabor inolvidable.
Restaurant Cosmopolitan, Constitución 30, local 97, Brasil 268.
Compadre, desde hace un tiempo que te veo con una cara fatal. ¿Te sucede algo?
Ah, no tienes idea. Hace meses que tengo un dolor crónico en mi hombro y no se me quita con nada. Es una pesadilla, ya ni duermo bien.
Yo tengo la solución. En Clínica del Profesor tienen una unidad de tratamiento del dolor a cargo de médicos y profesionales acreditados que te pueden brindar la atención que requieres. Te cambiará la vida.
Reserva tu hora al 222-996000. Clínica Hospital del Profesor. Experiencia en salud a tu alcance. CHP.cl. Alerta, Bío Bío con la información.
Estamos en todo Chile, sí, nos vamos con Mauricio Gándara en Concepción.
¿Qué pasa, Mauricio, con la marcha?
Bueno, una marcha que, como les decíamos, es muy, muy grande, ¿eh? Yo creo que ya equivalente a la marcha de ayer. Estamos hablando de entre 30 y 40 mil personas con facilidad. Lo que pasa es que, a diferencia de la jornada de ayer, hoy se sumaron además trabajadores que están en paro. Prácticamente todo el sector público ha estado marchando durante esta jornada. Esto incluye a la ANEF, al Colegio de Profesores, pero también a la Salud Municipalizada, a la FEMPRUS, a la FENACH, los trabajadores del hospital, en fin, prácticamente todo el sector público que se ha sumado a otra marcha también que finalmente confluyó y que da vida a esta manifestación muy, muy grande que se registra a esta hora, reiteramos, todavía sin ningún tipo de incidentes, ¿ah? Y de una manera muy ruidosa, pero muy pacífica, pero que está ocupando prácticamente todo el centro de la ciudad de Concepción en la calle O'Higgins y el sector también de Barros Arana. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora en la capital del Biobío.
Gracias, Mauricio.
Gracias, Mauricio.
Nos vamos ahora a Valparaíso, está Oscar Valenzuela.
Hola, Oscar.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, acá también hay varias marchas, marchas de los trabajadores portuarios, así como también marcha de la ANEF, los trabajadores del sector público que marchan a esta hora por la Avenida España en dirección de Valparaíso a Viña del Mar. La idea que tienen es juntarse con otra manifestación que está realizándose en Viña del Mar en este momento y hacer una gran movilización. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora en la región de Valparaíso, una convocatoria también de muchas personas, tal como está ocurriendo en Concepción. Valparaíso en este sentido también no se está quedando atrás, al menos en cifras de movilizaciones. Al menos tres movilizaciones entonces, dos de ellas que deberían juntarse en Viña del Mar, o al menos ahí a medio camino en la Avenida España, es lo que está ocurriendo en este momento. Se han sumado en esta oportunidad también los trabajadores de la ANEF, también representantes de la CUT, que entregaron declaraciones acá en Valparaíso y luego decidieron marchar hasta Viña del Mar ocupando la Avenida España. Por lo mismo se ha generado algo de congestión vehicular. Sin embargo, también recordemos que el toque de queda comienza a regir a las 6 de la tarde, muchachos.
Muchas gracias, Oscar. Sí, también a propósito del tema de las marchas, recordemos que en el balance que se hacía hoy día miércoles temprano, se hablaba de que las manifestaciones habían aumentado los últimos días de 42 a 54 y pasaron de un estimado del gobierno de casi 130.000 personas a 220.000 personas que habrían participado ayer martes en las marchas. Yo me atrevería a decir que hoy día yo creo que va a haber más personas en las calles de Chile.
Pero también hay un ambiente mucho más festivo, ¿eh? Hay incidente evidentemente, pero es mucho menor. ¿Qué pasa en Plaza Italia, Beatriz Vallejos? ¿Cómo estás?
Sí, Néstor, muy bien, gracias. Mira, nosotros regresamos aquí a Plaza Italia, llegamos hasta Santa Lucía con los dirigentes y la verdad es que la calle está repleta de personas por ambas calzadas. El tráfico está cortado totalmente, al menos entre calle San Francisco y Plaza Italia. Ya aquí está lleno de personas entre la Alameda y Providencia, entre Vicuña Maquena y Pío Nono, por el Parque Forestal y también por Parque Bustamante. Una gran cantidad de personas que se encuentran concentradas aquí y que decidieron no seguir avanzando por la Alameda por la gran congestión que hay. El día de ayer vimos que una de las barras de los equipos de fútbol, la de la Universidad de Chile, estuvo aquí. Hoy la barra que está aquí es la de Colo Colo, que se está manifestando también con varias banderas y con algunos bombos. La situación es bastante congestionada aquí, sin embargo no hay personal policial, no como en Santa Lucía que ya había comenzado a actuar. Acá no hay militares y no hay fuerzas especiales porque se desarrolla en completa tranquilidad.
Perfecto, Beatriz. A la una tú nos vas a entregar un resumen completo de esta movilización. Que estés bien, Beatriz.
Gracias, Bea.
Buenas tardes.
Nos vamos ahora a Maipú. Está María José Orellana. Majo.
Sí, ¿cómo están? Desde acá, Plaza de Maipú, con un ambiente, se podría decir, de semitranquilidad, con la mayoría de los pequeños comercios abiertos, no así las grandes tiendas que se han mantenido cerradas desde el fin de semana. El caso de Abecedín, Tricot, este tipo de tiendas todavía están cerradas. También un supermercado que está justo en la esquina, un Líder, se mantiene cerrado. Hay un Santa Isabel justo frente a la plaza, cruzando Avenida Pajaritos, que se encuentra atendiendo a medias. Tiene una cortina hasta la mitad y va ingresando gente en grupos de aproximadamente 10 a 15 personas. Se les entrega un número y pueden ingresar hasta este supermercado, que va a estar abierto hasta las 2 de la tarde. Hace un ratito hubo una manifestación totalmente pacífica, un cacerolazo de empleados municipales que se encuentran en paro hoy y mañana, y para un rato más, a eso de las 2 de la tarde más o menos, está convocada otra manifestación acá en la plaza principal, de un estilo más bien cultural. Pidieron traer instrumentos musicales, gente que pudiese realizar algún tipo de arte callejero se pudiese acercar acá hasta la plaza de Maipú. Así que esa es la tónica de las manifestaciones de hoy, totalmente pacíficas. No hay presencia de carabineros, tampoco de militares, y se ve bastante normalidad acá en la plaza. También en el transporte público, que ha funcionado, se podría decir, bien. Yo estoy, la verdad, desde temprano, incluso en la hora punta, la gente no tuvo mayores dificultades para poder desplazarse hacia el centro. Lo único es que todavía no hay semáforos. Eso provoca que en las intersecciones de la plaza se produzcan, obviamente, algunos desencuentros entre los automovilistas y los peatones, pero el resto tratando de retomar la normalidad acá en Plaza de Maipú.
Bien, Majo, que estés bien.
Gracias.
Abrazos.
Que estén bien.
Oye,
Sí, mucho calor hasta ahora en Santiago, 24 grados, se espera una máxima de 28, en Rancagua también a esta hora 22 grados, nos han escrito muchísimo desde la región. Sí, sabemos que estamos en sequía, el tema de los incendios, mucho ojo con eso. Rancagua hasta ahora 22 grados y se espera también una máxima de 28. Talca, que también nos han escrito, se espera una máxima de 26. Atención con el calor durante esta jornada.
Y tener cuidado con el fuego. ¿Sabe qué? Lo decía Oscar Cáceres desde el Congreso hace como una hora y media, algunos auditores lo van a recordar, de un posible lugar donde Carabineros había tenido retenido a personas en la estación Baquedano del metro, y donde, a juicio de algunos parlamentarios del Partido Socialista, se habría torturado por parte de Carabineros. Textual, esto lo dijeron los parlamentarios, ¿ah? La información que nosotros tenemos es que fue un juez especial anoche, durante esta madrugada, inspeccionó y no encontró nada.
En la estación.
En la estación. Sí. Y de hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de su cuenta en Twitter, dice: el director del INDH, Sergio Mico, precisa que la @PDI Chile no ha determinado si existió o no torturas en la estación Baquedano del metro. La labor de determinar si hubo o no delitos es del Ministerio Público. El INDH evalúa acciones legales a seguir. Precisa eso.
Viene la aclaración, también tenemos información a propósito de ese tema en algunos medios que se está refiriendo también la Fiscalía a ese tema.
Claro, descartó de plano el Ministerio Público este hecho, pero lo cierto es que la información o el dato que nosotros le podemos entregar del reporteo, de hecho, el reporteo de la unidad de investigación, es que efectivamente el juez Daniel Urrutia estuvo revisando la estación junto a funcionarios de la Policía de Investigaciones y no encontraron ni restos de sangre ni amarras, como dijeron los parlamentarios del Partido Socialista en el Congreso. Así que también hay el llamado a la responsabilidad en torno a las denuncias que se hacen en el hemiciclo.
Claro, nosotros hemos estado recibiendo muchísimos mensajes de texto, de voz, muchos videos, fotografías de distintos puntos de Chile. Pasemos a escuchar a algunos que nos han enviado al 800-810-810. Usted sabe, es el teléfono único para el WhatsApp y también para comunicarse con la radio.
Marcha multitudinaria en Iquique. CUT, profesores, trabajadores de la salud, todos unidos. Más de 10.000 personas por lo menos.
Desde Curicó, el informe de que están toda la gente en la Plaza de Armas, mucha gente gritando y tráfico cortado.
Hola, buenas tardes, Radio Bio Bio, por acá por Avenida La Florida. Hay un poco de flujo vehicular, para que lo informen los auditores.
Hola, buenas tardes, soy Aurelio, nuevo en la Radio Bio Bio. La entrada y salida del aeropuerto, todo sin novedad en Santiago.
Hola, amigos de Radio Bio Bio. Informo que un importante contingente del hospital Luis Calvo Maquena, ¿cierto?, se dirige en protesta, en marcha hacia Plaza Italia. Eso.
Hola, buen día. Tránsito cortado en Avenida San Antonio, a la altura de Merced, en dirección al sur, hacia Puente Alto.
Atención en la bajada de Autospicio, bajando la comunidad a protestar para unirse con la gente de Iquique. Así que está totalmente cerrada la bajada de Alto Hospicio, así que saludos.
Amigos de Radio Bio Bio, les informo que la ruta 5, a la altura de Quillagua, ruta 5 norte, a la altura de Quillagua, está cortada por manifestaciones.
Bio Bio, la radio, informo. Macul con Quilín, manifestaciones, tránsito cortado. Me tuve que meter por otra calle, Los Olmos, hasta acá parece que no. Pero Macul, Quilín, está el tránsito cortado.
Bio Bio, la radio.
Hola, Rosita, ¿cómo le ha ido con sus uvas?
Por suerte las tenía aseguradas. Con el aluvión perdí toda la uvita. Hasta el sistema de riego se me dañó. Pero el seguro para inversiones frutales me devolvió la plata que había invertido.
Qué bueno que tomó el seguro. A mí también me sirve mucho.
Y es más barato con subsidio. Contrate el seguro para inversiones frutales con subsidio del Estado y proteja su esfuerzo y su inversión. Acérquese a su corredor de seguros, agencia SINDAP o www.agroseguros.gov.cl. Agroseguros, apoyando el esfuerzo de los agricultores con seguros subsidiados por el Estado. Chile en marcha, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Bio Bio, repasamos la cartelera cultural.
¿Sabías que el Museo de la Solidaridad Salvador Allende es un museo de arte contemporáneo? ¿Sabías que ofrece recorridos conversados y talleres experimentales a grupos organizados en forma gratuita? Inscríbete, ven a que el arte te desafíe. Visítanos en Avenida República 475, Santiago. Más información en mssa.cl.
Porque la ciudad la construimos todos. Entre el 3 al 27 de octubre en Barrio Franklin, la Bienal de Arquitectura y Urbanismo sale por primera vez a la calle con la Feria Libre de Arquitectura. Más de 200 actividades para todo público. Más información en bienaldearquitectura.cl.
Nuevo Centro Comercial Paseo 12, 25 locales para arriendo ubicado en Avenida Padre Hurtado 18100, frente a Condominio Laguna de Cóndores, San Bernardo. Contacto más 569-81-38-82-81, 81-38-82-81.
Lusitano, Lusitano, Lusitano. Restaurante y café, tu punto de encuentro en los mejores salones y terrazas del barrio Italia. Disfruta de la gastronomía portuguesa, sus cócteles, cervezas y espumosos. Desayunos y heladería desde las 8:30 a.m. lunes a sábado hasta las 2 de la mañana. Domingo hasta las 6 de la tarde. Con del 1414 Providencia. Informes y reservas en lusitano.cl.
¿Por qué las mascotas no tenemos apellido? Como Chipi Quintana o Bronco Rodríguez. ¿Por qué no? Si somos parte de una familia. Chipi se siente como un Quintana más, porque lo quieren y le dan lo que más le gusta. Bionic, alto en proteínas, con omega 3 y 6, para que se vea y se sienta saludable. Quizás no tenemos el apellido, pero sí tenemos una familia que nos cuida. Bionic, para una vida Pet Parents. Búscanos en supermercados o en bionicpet.cl.
Bio Bio en directo.
Muchísimos auditores nos están preguntando por los toques de queda. Lo que tenemos confirmados hasta ahora es en la región de Coquimbo, en La Serena y Coquimbo, de 20 a 5 de la mañana. Valparaíso, de 18 horas a 5 de la mañana. El Bio Bio, de 18 horas a 6 de la mañana. Santiago, todavía no hay información si es que hay o no toque de queda.
Y vamos a la guarnición militar, donde está las oficinas, donde están las oficinas de Javier Iturriaga, el general que está a cargo del estado de emergencia, Daniela Forero Ortiz. ¿Habló o no habló?
Néstor, nos acabamos de mover, eso sí, pero en la misma calle Centeno estamos justamente afuera del Ministerio de Defensa, donde el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gali, se reunió recién con alcaldes de la región metropolitana afectados por los actos vandálicos de los últimos días. Ahora acaba de bajar, después de estar reunido con los jefes comunales de distintas comunas, el subsecretario. Vamos a hablar con él, nos estamos acomodando. Hola, subsecretario, ¿cómo está? Ahora estamos esperando partir el punto de prensa. Mientras esperamos, les contamos una situación que es importante destacar, y es que desde el ejército llevan más de 24 horas sin hablar, sin hacer un balance de los últimos acontecimientos. Sin embargo, desde el ejecutivo lo dieron. Ahora estamos a punto de comenzar este punto de prensa con el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gali, quien, reiteremos, a lo que se han unido a esta sintonía, estaba reunido acá en el Ministerio de Defensa con distintos alcaldes de la región metropolitana afectados por los últimos incidentes que se han dado en la región metropolitana.
¿Distintos colores políticos, Daniela?
Sí, de todos. Acabo de mover.
Sí, es importante que estén todos sentados en la mesa.
Sí, habían, la verdad es que varios, estaba Andrés Sari, también estaba el alcalde de Curacaví, Conchalí, Estación Central.
Ya, todos viendo el tema de seguridad para las noches particularmente. Ayer nos contaban varios auditores, Daniela, de La Pintana, San Ramón, que pedían presencia de militares, decían, esta es una buena posibilidad también para reducir el rango de los narcotraficantes. Entonces nos decían, ¿y por qué los militares no vienen? ¿Por qué no están los carabineros en las poblaciones? Era parte de la demanda que hacían ayer, fíjate, hasta tarde, varios auditores pasaban autos por las calles en esa zona y no había ni un carabinero, ninguno. Claro,
justamente son los alcaldes los
ahora
que...
escuchemos las palabras, sí, vamos, disculpe allá. Que lo interrumpa, sí, sí, va a hablar ahora el subsecretario.
Sí, mira, a ver, en primer lugar valorar el trabajo que están haciendo los alcaldes. La verdad es que los
destrozos que han ocurrido en la región metropolitana y en todo el país, hace que todos tengamos que unir fuerzas. Yo creo que el objetivo del gobierno es, ojalá en el más corto plazo posible, entrar a la total normalidad. Y lo que estábamos coordinando justamente con los alcaldes era recibir las impresiones, cuáles eran los problemas que ellos habían afrontado. Y además algo que me encargó especialmente el presidente Sebastián Piñera y el ministro Alberto Espina era que yo actuara como punto focal, que como coordinador, que recibiera todas las inquietudes y recibir las noticias y poder transmitirlas también para coordinar cuál era la actuación que íbamos a tener con las fuerzas de orden y seguridad y si es que era necesario tener apoyo de las Fuerzas Armadas.
¿Cuáles fueron las primeras conclusiones que se pudieron ver en esta reunión?
Mira, principalmente lo que hemos hecho es recibir las impresiones, el balance que tiene cada uno de los alcaldes de su comuna, cuáles son el nivel de abastecimiento, cuáles son los problemas que están viviendo y además cómo se ha ido normalizando el transporte público. Abrimos nuevas líneas de metro durante el día de hoy, cómo eso ha estado funcionando, porque el objetivo obviamente es seguir avanzando en normalizar la situación.
Subsecretario, estamos en vivo para la radio Bio Bio. Han pasado más de 24 horas y todavía el general Javier Iturriaga no ha hablado, no ha hecho un balance. ¿Cómo se lo toman ustedes de que el jefe de Defensa Nacional todavía no se ha pronunciado a la ciudadanía?
A ver, el general Iturriaga ha estado permanentemente monitoreando la situación. El subsecretario Villa hizo esta mañana un balance de la situación y por lo tanto creo que es correcto que se haga un balance diario para saber lo que le ocurrió. Si ese balance es suficiente, eso es lo correcto.
¿Qué corresponde que sea el subsecretario Villa considerando que hay estado de emergencia?
Son distintas cosas, porque si uno considera que hoy día tenemos 11 regiones o dentro de las regiones comunas que están con estado de excepción constitucional, efectivamente somos nosotros los que tenemos que informar de cuál es la situación de todo el país y no solo de la región metropolitana. Recuerden que hay un jefe de la Defensa Nacional en cada una de las regiones del país donde hay declarado estado de excepción constitucional.
¿No sería más importante que el general Iturriaga hable para profundizar la situación de la región metropolitana?
Probablemente el general Iturriaga, como lo ha hecho todos los días, va a tener comunicación con la
Pero prensa. Ayer el toque de queda se dio a conocer a través de un comunicado y no de una vocería de parte de él. Hay mucha gente que no se enteró de eso.
Les insisto, yo creo que todos los chilenos están bastante atentos a lo que está ocurriendo, están todos muy preocupados y yo creo que hay que hacer un llamado a la tranquilidad. Aquí lo que estamos tratando de hacer es normalizar la situación. El general Iturriaga está permanentemente monitoreando, él ha hecho vuelos en todos los días, en la mañana y en la noche, para ver cuál es la situación de la región y de las distintas comunas de la región metropolitana. Justamente eso es lo que estábamos conversando con los alcaldes, cuáles eran las situaciones particulares de cada una de las comunas, porque además ha ido cambiando. O sea, si ustedes se fijan, es distinto lo que pasó el sábado, el domingo, lo que pasó el día lunes y lo que pasó ayer, y por lo mismo necesitamos saber desde los que están en el terreno, desde los alcaldes, cuál es la realidad que están viviendo en las distintas comunas, porque hay comunas que han sufrido más destrozos, hay comunas que están en problemas de abastecimiento, hay otras comunas que tienen problemas de transporte, y por lo mismo nosotros lo que queremos es que atender cada uno de los problemas de manera particular y ojalá generar canales de comunicación lo más directo posible. Por eso cada uno de los alcaldes ahora tiene mi teléfono celular directo para poder comunicarme cuáles son los problemas que se están viviendo en el territorio.
¿Cuáles son las comunas con problemas de abastecimiento?
Ahí está Juan Francisco Gali, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, en este punto de prensa. Luego de haberse reunido con alcaldes, demandas en materia de seguridad, se le preguntó Daniela Forero Ortiz, le preguntaba justamente Loreto sobre qué pasa con el ejército, qué pasa con el general Javier Iturriaga. No hemos escuchado su voz, misteriosamente después de haber dicho lo que dijo en torno a que él no estaba en guerra.
De haber explicado eso,
sí. Sin miedo a equivocarme, yo siento que el gobierno está cambiando el discurso, se está abriendo al tema de la agenda social, pero también se está abriendo a tratar de dejar a los militares tomando más distancia de ellos y dejándolos sin vocería y haciendo, digamos, lo que tienen que hacer, que es el rol más bien de preventivo. ¿Está con nosotros ya?
Nivaldo y Caterina Ibáñez, ¿cómo están?
Hola,
¿cómo están?
Pues, listos para el radiograma.
Claro, la marcha multitudinaria de hoy día, el, no sé si llamarlo, ¿cómo se podría llamar lo que pasó? Lo que
el
está
show
pasando
del
el Congreso, el papelón, ya, el
dejamos.
Show, el espectáculo. Ya, gracias por escucharnos.
Que estén bien. Gracias, que estén bien, chao.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A esta hora, multitudinarias marchas se realizan a nivel nacional en el sexto día de protestas por las desigualdades sociales en el país.
18 son los muertos en las manifestaciones. El gobierno reconoció la denuncia de un hombre muerto a golpes por carabineros en Maipú.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos se encuentra reunido a esta hora con el presidente Sebastián Piñera.
En prisión preventiva queda militar que dio muerte a poblador en medio de una manifestación en la Ruta 5 Sur frente a la ciudad de Curicó en el Maule.
La ministra Gloria Hatt reconoció dificultades para enfrentar la contingencia en materia de transportes. Hoy día en la capital abrieron las líneas 1, 3 y 6 del metro.
En accidentada e interrumpida sesión, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, expuso ante los diputados la crisis que vive el país.
Y el Partido Comunista anunció que trabaja en una acusación constitucional contra el presidente de la República.
En el exterior, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se dijo casi segurísimo de ganar en primera vuelta la reelección para un cuarto mandato en medio de denuncias de fraude de la oposición.
La Unión Europea y dos agencias de la ONU sobre migrantes y refugiados llamaron a una acción urgente ante la crisis de refugiados venezolanos.
Fuerzas rusas se dirigían hacia el noreste de Siria para garantizar la salida de los combatientes kurdos tras un acuerdo entre Rusia y Turquía.
En noticias del deporte, la visita de Ronaldinho Gaúcho a Chile programada para este fin de semana fue postergada para noviembre.
La FIFA designa esta noche la sede del Campeonato Mundial de Fútbol Playa del año 2021, el cual postula la Isla de Pascua.
Tengo una larga trayectoria y he aprendido que no hay edad para cumplir los sueños. Soy Enrique Maluenda y encontré en DetaCop a una cooperativa especializada en los pensionados de nuestro país. En DetaCop sabrán orientarlo y ofrecerle los mejores planes de ahorro y crédito que usted necesita. Con cerca de 50 años en el mercado financiero, DetaCop es una institución seria y confiable. DetaCop, la cooperativa de los pensionados.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Primera Audiencia Nacional.
La verdad no se promete, se cuenta.
En Biobío, la radio, Radiograma. 1:04 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. En esta edición de Radiograma comenzaremos a revisar todas las noticias de las últimas horas junto a Catherine Ibáñez. Catherine, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Saludamos también a todos los auditores que ya nos acompañan en esta nueva edición de Radiograma, los que nos escuchan a través de las emisoras de BioBio, en biobiochile.cl, nuestra plataforma digital, y quienes nos ven también a través de biobiotv.cl, donde por supuesto también estamos transmitiendo.
Sí, desde este momento a través de las 43 estaciones de la radio, información independiente. Y como les hemos estado contando, a esta hora en distintos puntos del país ya hay manifestaciones en una nueva jornada de movilizaciones. Recordemos que para hoy día y mañana se ha convocado un paro general por la CUT y otras organizaciones sociales, no solo la CUT, y esto se inició o se convocó en virtud de esa movilización a una manifestación en Plaza Baquedano, en este caso en la capital. Beatriz Vallejos, buenas tardes.
Sí, Nivaldo, ¿qué tal? Nosotros nos encontramos aquí en la Plaza Italia, donde fue convocada para hoy la marcha a las 10:30 a.m. y comenzó a avanzar aproximadamente a las 11 por Alameda, con una gran convocatoria por parte de las distintas agrupaciones sociales, como la ANEF, la CUT, la Coordinadora Nomás AFP y mayoritariamente estudiantes secundarios y universitarios. En este sentido, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, dijo que estas manifestaciones multitudinarias se producen a raíz de un malestar acumulado por ya casi 30 años, donde sigue todo igual, como educación, y no han sido escuchadas sus demandas. Aseguró que el presidente Sebastián Piñera solo bajó el tono y que hoy Chile cambió.
Han sido 30 años desde el retorno a la democracia y miren en lo que estamos, hasta el día de hoy demandando el derecho a la educación, el derecho a la salud. Si uno tuviera que evaluar los anuncios del día de ayer, no cabe duda que uno tiene que valorar el tono. Se dio cuenta de que esto no se resuelve diciendo que aquí hay puros delincuentes y que esto es un estado de guerra, pero es evidente que esto tampoco se va a resolver solo con las medidas que hasta ahora ha planteado el gobierno, porque eso estaba bien hasta antes del viernes. Post viernes, estas medidas tienen que ser un poco más profundas.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Emilia Schneider, afirmó que llevan años de lucha y que hoy se cansaron y por eso salieron a marchar a las calles para que sus derechos dejen de ser espacios de lucro.
Esta convocatoria es para seguir profundizando el mensaje que ya la mayoría han dado en las calles, que ya llevamos 15, 20 años de movilizaciones, que hoy día nos cansamos, salimos a exigir a las calles que nuestros derechos dejen de ser espacios para lucrar para los empresarios, que la vida tiene que ser más digna en este país, y es por eso que estamos en esta convocatoria y que como estudiantes hemos paralizado y hemos adherido a esta huelga general.
Desde el Colegio de Profesores, su presidente, Mario Aguilar, dijo que los anuncios del presidente Sebastián Piñera no fueron suficientes porque no se hacen cargo de cambios institucionales como los que realmente Chile necesita.
No, son absolutamente insuficientes porque no se hacen cargo de la necesidad de hacer cambios institucionales fuertes. El único cambio de relativa importancia en términos institucionales es el del Fondo Común Municipal, que hace una redistribución de ingresos hacia comunas más pobres. Pero lo demás son todos bonos, cosas puntuales, específicas, que no van a solucionar.
Ya van más de 2 horas desde que se inició esta convocatoria y aquí, en Plaza Italia, sigue una gran cantidad de personas concentradas en los distintos espacios del sector. Les decía yo anteriormente que el tráfico está totalmente cortado en Vicuña Maquena, en Alameda, Puente Pío Nono y también Avenida Providencia. Hay una gran cantidad de personas que ahora, en estos momentos, se están manifestando de manera pacífica, sin presencia de militares ni tampoco de fuerzas especiales. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Y en otro punto de esta misma marcha está otra de nuestras unidades móviles, Rodrigo Pino.
Sí, nosotros en el sector de Avenida Santa Rosa con la Alameda, donde ha llegado precisamente toda esta columna que marchó desde Plaza Baquedano hasta este lugar y que aún continúan desplazándose por todo este eje de la Alameda en el centro de Santiago. Llama la atención que es una situación bastante particular, porque Carabineros ha instalado un perímetro de seguridad en Santa Rosa por Alameda para que aquellas personas que vienen desde la zona oriente no puedan traspasar esta línea hacia lo que es el Palacio de la Moneda. Pero paralelo a ello, por lo que es la calzada sur de la Alameda en dirección precisamente hacia el oriente, viene también desplazándose un importante número de manifestantes utilizando Avenida Calle Arturo Prat, el Paseo Humada, también el sector de Calle Estado. Y en este lugar, Carabineros ha instalado un segundo línea de seguridad más cerca de lo que es el Palacio de la Moneda. Entonces, la primera línea de seguridad de Carabineros está prácticamente rodeada con manifestantes tanto delante como también detrás de esta columna de Carabineros. Pero por ahora la situación está bastante tranquila. Solamente Carlos Lanzaguas ha intervenido en un par de ocasiones solamente para aquellas personas que han intentado traspasar este eje de seguridad, pero en relativa tranquilidad se ha desarrollado toda esta manifestación. Tuvimos la posibilidad de conversar con muchas de las personas que participaron en esta marcha y obviamente manifiestan lo que es este llamado a la unidad, a trabajar precisamente por cambios que realmente la clase política, dicen ellos, se está dando cuenta de esta necesidad. Estos cambios y también, por supuesto, he hecho una crítica particularmente a estas organizaciones que llamaron a la huelga el día de hoy, particularmente la CUT, la NEF, Colegio de Profesores, señalando de que ellos cuando tuvieron la posibilidad de buscar un cambio no lo hicieron y el día de hoy se están sumando a esta marcha. De hecho, muchos de ellos no quisieron participar junto a lo que es esta marcha inicial para desmarcarse precisamente de este acto que ellos catalogan como político. Escuchemos lo que fueron estos testimonios que hemos conversado durante esta marcha en esta jornada.
Yo creo que también estas organizaciones que están llamando son parte del problema. Son parte del problema porque han respondido tarde a las demandas sociales y estamos concluyendo lo que no nos dejaron terminar en los 80. Y no es solo Piñera, es Piñera y todos los gobiernos de la concentración y de la nueva pillería. Todos tienen que responder.
Hay que seguir luchando por nuestros derechos y no recibir migajas como lo que dio ayer el presidente. Eso no nos sirve, las migajas, 20 lucas, los jubilados.
Mira, yo creo que esto está tomando un carácter histórico ya. Lo que está pasando ya no resiste más discusión, sino que hay que tomar medidas concretas. Aquí la desigualdad, la injusticia, hizo que el pueblo de verdad y los trabajadores, los profesionales, las dueñas de casa y sobre todo los jóvenes reaccionaron de forma extraordinaria.
Excelente, excelente, maravilloso, porque lo que yo le decía adelante a los jóvenes.
fue espontáneo, no hay líderes. Igual como el libro de Fuente Ovejuna. ¿Quién lo hizo, Fuente Ovejuna? ¿Quién lo hizo el pueblo? No hay dirigente. Entonces eso tiene un valor, pero...
Este es el testimonio que hemos podido captar durante esta marcha que comenzó bastante temprano, eso a las 11 de la mañana, pero aún continúa desarrollándose acá en el centro de Santiago. No tenemos claridad hasta cuándo va a estar autorizada esta manifestación acá en este punto de Santiago, que es de alto riesgo considerado por parte de los entes de seguridad. Por lo tanto, podemos prever que en algún momento Carabineros va a intervenir para dispersar esta manifestación que haya avanzado. Todos estos últimos días ha estado concentrada específicamente en el sector de Plaza Baquedano. Pero ahora esta marcha ya ha llegado hasta el sector de acá, de calle Santa Rosa, un número importante, si hablábamos tanto de la zona poniente como también de la zona oriente de la capital. Bio Bio, la radio.
Rodrigo, en todo caso, la marcha es tranquila, sí, y acotada, digamos, al perímetro dispuesto por Carabineros.
Exactamente, absolutamente tranquila, solamente cánticos, bailes, solamente hubo algún momento un grupo bastante minoritario que lanzó algunas piedras a Carabineros, pero también fueron controlados por los propios convocantes a esta manifestación. Ahora podemos escuchar de fondo el carro Lanzaguas que se está desplazando entre la multitud, porque aparentemente ya lo que señalamos había desbordado este perímetro de seguridad. Comienzan a correr algunos manifestantes en este sector por calle Alameda hacia Poniente y comienzan a lanzar.
Perdimos la comunicación.
Perdimos contacto, pero lo vamos a retomar en cualquier instante lo que está ocurriendo en el centro de Santiago, pero también hay movilizaciones en otros puntos del país.
Sí, vámonos a Concepción. Cristian Maldebenito, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las apreciaciones más conservadoras señalan que son alrededor de 30.000 personas las que a esta hora se desplazan por la principal arteria vial de Concepción en la avenida O'Higgins. Bastante colorido se puede apreciar, dada la masividad también que se ha dado, y con bastante tranquilidad se ha estado desarrollando esto, una marcha que está en estos momentos conformada por estudiantes, trabajadores de la salud, que han extendido además la paralización y han llegado en gran cantidad, además de actores sociales que a esta hora se desarrollan por el centro penquista. Una jornada en Concepción que ha estado además desarrollada en este caso por la definición por parte del contralmirante Carlos Huber de iniciar el toque a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, tomando en cuenta además que se están desarrollando en paralelo investigaciones por excesos policiales en varios puntos que se han desarrollado y que se dan cuenta en nuestra página biobiochile.cl con algunos videos que han andado circulando y que han sido tomados en este caso por el Ministerio Público para llevar adelante también investigaciones en esa materia. Sin duda, una de las situaciones más lamentables en estas últimas horas tuvo que ver con la muerte de este menor. Justamente se encontraba anoche en una cacerola, en un cacerolazo en la ruta 160, momento en el que un conductor borracho atropella definitivamente a todas estas personas, dejando como saldo dos fallecidos, este menor y un adulto de 37 años. El resto, 15 personas, fueron derivadas hasta el Hospital Regional de Concepción. Hasta ahora, además del menor fallecido, hay uno que ya fue derivado a su domicilio y hay una niña que se mantiene hospitalizada con un trauma abdominal complicado, pero sin necesidad quirúrgica, según se indicó en el centro asistencial. De los 12 adultos, hay dos pacientes que fueron derivados al hospital traumatológico, entre ellas la madre del menor fallecido, además de un paciente que está en estos momentos en pabellón. En todo caso, todos los adultos ingresados, se señaló, están fuera de riesgo vital en estos momentos, mientras que bueno, la jornada ha estado marcada también por la audiencia de control de detención del conductor que atropelló a estas personas. Se amplió hasta el sábado la investigación a la espera de los peritajes e informes para la formalización de este conductor. Finalmente, plantear de que hasta ahora la marcha se ha desarrollado sin ningún problema, trasladándose con bastante colorido por el centro penquista. Ha estado bastante calma la situación, a lo menos hasta esta hora, en la capital de la región del Biobío.
Gracias, Cristian. Vamos a estar en contacto. Líneas abiertas con Concepción y con otras ciudades del país para que nos den a conocer el pulso de estas movilizaciones que se registran durante esta jornada. Mira, respecto a los incidentes donde aparecen vinculadas fuerzas de seguridad, mejor, agentes del Estado, a ver, seamos claros, ya estaremos con la información del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se preocupa por velar que no haya violaciones a los derechos humanos que por definición son protagonizadas por agentes del Estado. Fíjate que hay una información que habla, por ejemplo, la Policía de Investigaciones, encargada de realizar esta investigación, está realizando hasta esta el catastro desde esta mañana, 28 investigaciones y 18 son por abusos de autoridad. 18 son por abusos de autoridad. Y lo digo al tiro, después lo podemos profundizar respecto a esta polémica sobre si en Plaza Baquedano hubo un centro donde
de tortura,
hubo,
o sea, sobre una denuncia.
Personas detenidas y golpeadas, y por eso, sí, como son agentes del Estado, esas golpizas significarían tortura. Esto a partir de la denuncia de una persona que estuvo ahí detenida y que dice haber visto. Hay una errática redacción de un Twitter del Instituto Nacional de Derechos Humanos donde habla de la PDI. A ver, ojo, la PDI estuvo ahí ayer, pasada las 10 de la noche, porque el juez encargado de investigar esta denuncia le pidió a la PDI que lo acompañara para hacer las primeras pericias. Esa es la relación que tiene la PDI con el tema de Plaza Baquedano. Las primeras pericias fue el juez y le pidió a la PDI que lo llevara y lo acompañara en esta primera visualización del lugar.
La inspección que hizo.
Ah, para que quede claro cuál fue el rol
de la PDI. Sí, pero ha sido un caso que está dando vuelta y que genera varias dudas, porque además el Instituto Nacional de Derechos Humanos no ha tomado una determinación definitiva respecto a este caso en
punto. O sea, lo que pasa es que hay un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y este juez, ayer estuvieron dos jueces del séptimo juzgado del crimen, uno es Daniel Irrutia, el otro es Darwin Bratti, estuvieron ahí y la PDI los llevó porque ellos pidieron que la PDI. Entonces, la presencia de la PDI se debe justamente a una indagatoria pedida por estos magistrados. ¿Qué ocurre con las movilizaciones en otras partes del país?
Vámonos a la región de Valparaíso. Ignacio Caballero, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, multitudinarias. Puntos de la región de Valparaíso, las más grandes se han convocado, sin duda, en Valparaíso y en Viña del Mar durante esta mañana. Un importante grupo de personas se convocaron en el Plaza Italia de manera paralela. Otro grupo de manifestantes se reunieron en las inmediaciones de Avenida España para marcar hacia Viña del Mar, lugar en donde se reunieron con la gran convocatoria que también se reunió en Viña del Mar, y hasta ahora se mantienen movilizándose de manera simultánea en ambas comunas como en el resto de la región. Hace muy pocos minutos llegaron hasta acá, hasta los pies de la Intendencia, una gran cantidad de personas quienes marcharon desde Plaza Parque Italia, digo, hasta los pies de la Intendencia, y sin embargo, un grupo de personas comenzó unos pequeños disturbios en ese lugar para que fuerzas especiales comenzaran a actuar, y hasta ahora ya se mantiene de aún manera un gran grupo de personas reunidos acá en la Plaza Cívica. Sin embargo, ya han comenzado algunos enfrentamientos con carabineros, quienes ya se realizaron y lanzaron varias bombas lacrimógenas al grupo de personas que se mantiene manifestándose acá en este punto. Además, según la información que se dio debido a la gran convocatoria que se registró acá a los pies de la Plaza Cívica frente a la Intendencia, es que se evacuó a gran cantidad de personas que estaban hasta ahora trabajando al interior de la Intendencia, incluyendo, tenemos parecido, aún tenemos que confirmar si se encontraba el intendente y quien fue evacuado desde esta zona por su seguridad. Hasta ahora la marcha continúa registrándose de manera pacífica. Es una gran cantidad de personas quienes levantan distintas banderas, representantes de dirigencias sociales, de sindicatos de trabajadores. Están los trabajadores portuarios que también marcharon durante esta mañana por las calles de Valparaíso. Sin embargo, en el sector de Bellavista, justamente en el calle Rasur, es donde se registran a esta hora pequeños enfrentamientos entre personas. Además, podemos divisar que hasta ahora se están ya instalando algunas barricadas por parte de encapuchados. Sin embargo, la gente se mantiene aún, a pesar de todo esto, acá en la Plaza Cívica manifestándose, al igual que en el resto de las comunas de la región de Valparaíso. Bío Bío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. Implementos. La red de repuestos, insumos y accesorios para el transporte presente en todo Chile. Ya inauguró su nueva tienda en Colina, Panamericana Norte, kilómetro 21.5, salida Lo Pinto. Encuentra todo en repuestos, insumos y accesorios para el transporte en la nueva tienda Implementos de Colina. Panamericana Norte, kilómetro 21.5, salida Lo Pinto. ¡Te esperamos!
De la tarde, 21 minutos.
A ver, atención, hay muchas manifestaciones a lo largo del país. Muchas gracias a los auditores que nos están escribiendo. El Twitter arroba BioBio, nuestra línea telefónica gratuita 800-810-810, que también es nuestro WhatsApp. Pero también se están produciendo incidente. Y yo insisto en esto de las periferias de las ciudades, lugares complicados donde mucha gente está sufriendo altos niveles de inseguridad, y que por lo tanto también hay que hacerse cargo de eso. Por un lado las demandas, y lo otro es cómo garantizar la seguridad de las personas, particularmente los ciudadanos que viven en zonas más vulnerables. Nos escribe un editor para decirnos que a esta hora sigue saqueándose el supermercado central mayorista en Macul. Ojo con esto, hay camiones tres cuartos cargando mercadería en este saqueo. También autos esperando afuera a las personas mientras ingresan para sacar productos, y personas a pie con carros cruzando la calle. Esto es impactante, obviamente no hay presencia ni policial ni tampoco militar, y muchos vecinos están ahí preocupados lo que puede ocurrir con estos niveles de saqueo para después aprovisionarse de mercadería.
Bueno, lo comentábamos hace pocos segundos, el tema de los derechos humanos ha sido probablemente el eje central del debate de lo que ocurrió en el Palacio de la Moneda. De hecho, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos sostuvo un encuentro con el presidente de la República. Vámonos a la Moneda. Tomás Celedón, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes, porque antes de pasar al tema del día acá en Palacio, vamos a revisar, los invito a revisar de lo que fue un poco el balance, porque esta mañana en el Salón Azul del justamente del Palacio de la Moneda, el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, realizó su ya tradicional balance de las últimas 24 horas en el país, todo esto en medio de las protestas que se gestaron hace más de una semana por el alza en el metro, pero que apuntan definitivamente a un problema más de fondo. Uvilla respondió a los cuestionamientos en torno al excesivo uso de fuerza por parte de los militares, lo que ha quedado expresado a través de redes sociales y diversas denuncias. También el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 20 querellas por diversas situaciones ocurridas en el estado de excepción. Además, el Instituto expuso una denuncia de un posible caso de tortura que podría haberse cometido en el metro Baquedano, la cual, eso sí, al menos por parte de la Fiscalía, estaría descartado, como lo indicó el fiscal a cargo del caso, Omar Mérida. Incluso información que maneja la unidad de investigación de BioBio indica que el juez Daniel Urrutia, junto a personal especializado de la PDI en materia de derechos humanos, estuvieron durante la madrugada en la estación del metro Baquedano sin encontrar pruebas suficientes que den veracidad a esta denuncia. Ante esto, Uvilla señaló que si se demuestra la existencia de violaciones a los derechos humanos, lo condenará, enfatizando que el estado de excepción no es un amparo para cometer vejámenes.
Aparte de las 5 querellas, había una serie de denuncias por apremio ilegítimo y también por tortura. Eso es parte del proceso. Y lógicamente que el gobierno, si se demuestra que hay apremios ilegítimos o tortura, lo condena, como también en el caso lo ha hecho de los fallecimientos. Nosotros estamos viviendo una situación de excepción, un estado de emergencia, con toque de queda. Pero eso no es un amparo a situaciones de violación de los derechos humanos.
¿Qué está pasando ahora en el Palacio de la Moneda? Hace un rato el presidente Sebastián Piñera finalizó una reunión con un grupo de intelectuales, entre los que estuvieron Antonio Fontaine, ex director del Centro de Estudios Públicos, José Antonio Viera Gallo, ex ministro de la SECPRES y embajador en Argentina, Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales, y Ricardo Caponi, psiquiatra, y que también está participando en la mesa técnica por las 40 horas. Pero ahora, en estos momentos, se está llevando a cabo una reunión justamente entre el mandatario, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, la subsecretaria de Derechos Humanos, y el director justamente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, quien después de esto hablará y también dará su versión respecto de todas las últimas versiones de denuncias, por ejemplo, respecto a vejámenes que han surgido en las últimas horas, Nivaldo Catí.
Claro, yo quiero decir varias cosas. Hoy día lo que está sometido a prueba, entre otras cosas, es la institucionalidad. Y la institucionalidad incluye el Ejecutivo, el Parlamento, ya vamos a hablar de lo que ocurrió hoy día en la Cámara de Diputados, pero también otras instituciones, como por ejemplo nuestro sistema judicial, fiscales, Ministerio Público, jueces, también las policías y también el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nuestro sistema democrático tiene un Instituto Nacional de Derechos Humanos que está encargado de velar por el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales referidas a la protección de los derechos humanos. Muy, muy importante, un ente autónomo y que está cumpliendo su labor. Respecto a lo ocurrido en Baquedano, la denuncia es gravísima. La denuncia de una persona que ahí adentro en el metro Estado de Baquedano, en el metro
Estación
Baquedano, hay una comisaría, ¿no es cierto?, permanente. ¿Cuál es la denuncia? Que una persona dice haber estado ahí y vio en ese recinto a alguien o algunas personas detenidas y algunos estaban siendo objeto de golpiza. Tortura, porque es un agente del Estado.
Se habló de personas colgadas incluso en la denuncia.
Claro, pero entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Insistimos, se presentó por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos este recurso y dos jueces anoche tarde fueron al lugar acompañados por miembros de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. a petición de los jueces para hacer las primeras indagaciones. Llegaron, no había nadie detenido, pero tampoco habían cámaras apuntando al eventual lugar de detención, por lo tanto no habría registro. Eso quedó consignado en un informe que hizo la PDI, y el rol de la PDI ha sido esto, a petición de los jueces, acompañarlos para hacer un primer reporte. Ahora, esto abre una investigación, como hay tantas otras ya en el país. Ya les hablábamos recién, lo dije recién, la PDI está realizando 28 investigaciones, a lo menos, a nivel nacional, y 18 son por abuso de autoridad. Investigaciones, digamos, bajo el paraguas de la justicia. Aquí hay fiscales que están indagando y le piden a la policía, en este caso a la PDI, que realice las indagatorias para buscar antecedentes. ¿Qué se puede esperar de la reunión del día de hoy? No mucho más de lo que escuchamos. Por una parte, condena por parte del Ejecutivo o en general a toda eventual violación a los derechos humanos, o sea, abuso perpetrado por algún agente del Estado, y abrir el paso para que sean los tribunales que determinen la veracidad de las denuncias para eventualmente procesar a culpables y condenarlo. Eso es, Tomás.
Ahora, ojo, discúlpame, Tomás, que eso no resta, que hay otras tantas denuncias, que es una situación que se va actualizando por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que son igual de graves.
Este es un catastro hasta
la claro, la este de la caso mañana. Es puntual, digamos, y es particular, otra, pues. Pero, por ejemplo, hay algunas de violencia sexual, hay casos de mujeres, no, ayer se denunciaba pero por el caso de una mujer detenida, por ejemplo, que no le permitían amamantar a su hijo lactante, mira, y otros tantos casos más.
Yo te puedo
más.
Decir que está, por ejemplo, los dos homicidios en Coquimbo, ¿no es cierto? El joven también que murió por bala, ya hay un militar procesado en el Maule, claro, en Talcahuano, el joven atropellado. En San Pedro de la Paz hay tres casos, ojo ahí, en Lagunilla, tres casos en San Pedro de la Paz y Lagunilla, junto en la región del Biobío, también por balazo. En Los Ángeles también una persona víctima de golpiza por carabinero, esa es la denuncia, y en Santiago lo menos 10 casos por herida de perdigones. Ahora, este es un balance hasta determinada hora de esta mañana temprano y por lo tanto esto puede sumar más. Pero lo importante es que las instituciones efectivamente funcionen. Y para eso se requiere denuncias, querellas, indagatoria por parte de los fiscales, con las policías, digamos, que son las encargadas de levantar antecedentes y que después se cumpla el proceso judicial. Otra pata, obviamente, es el mundo de la política, que tiene que responder a las demandas sociales. Y para responder a las demandas sociales se requiere un acuerdo. O sea, sin acuerdo no va a ser posible. Y las organizaciones sociales, que esperan ser escuchadas también.
Claro, denuncia Nivaldo Catering que del gobierno por ahora no ha querido ser tajante, ha dicho está todo en investigación, pero si es que se llegase a comprobar finalmente justa a través de la justicia de que estos vejámenes, estas denuncias son reales, las condenará con toda su fuerza. Se supone que esta reunión terminaba a las 1, ya estamos pasado 30 minutos, así que hacemos un pronóstico que no debería quedar mucho porque el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, tenía prisa por irse, por lo que nos comentan, así que apenas salgan, yo les aviso y tenemos las declaraciones, Tomás, para ver.
¿Sí? ¿Sabes lo que podría ser interesante? Preguntarle al Ejecutivo si en alguno de estos casos ellos incluso podrían hacerse parte.
Sí, sería interesante tener la versión de eso, sobre todo el ministro de Justicia.
Eso. Perfecto. Ya, Tomás, líneas abiertas con el Palacio de la Moneda entonces.
Yo les aviso, quedamos
atentos. Gracias, muchas gracias.
Retomamos en cualquier momento. Bueno, vámonos a otro tema. Esto ocurrió durante las últimas horas de la noche. La verdad es que fue brutal la situación que se generó en un atropello en una calle concurrida de San Pedro de la Paz. Fue un conductor de un vehículo que impactó a un grupo de personas que se manifestaban en la ruta hacia Coronel y que va a ser formalizado este sábado.
A ver, digamos, esto ocurrió en pleno toque de queda. Había gente que en pleno toque de queda estaba manifestándose y esta persona, ebria, embistió. A ver, todo
indica, con alta velocidad.
¿Qué es lo que dijo hoy día el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa? Dijo que esta persona embistió al grupo, o sea, que habría habido una intencionalidad. Eso tendrá que determinarlo, obviamente, la indagatoria. La Fiscalía ha pedido un plazo de 72 horas a la espera de informes, justamente, y de peritajes. Pedro Cid, de Radio Bio Bio Concepción, muy buenas tardes.
Nivaldo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El impactante atropello múltiple registrado anoche en el kilómetro 13,4 de la ruta hacia Coronel, en la entrada de la Villa Los Escritores, estremece por la brutalidad que revelan las imágenes de las cámaras de seguridad y las lamentables consecuencias fatales. El conductor y único ocupante del vehículo menor golpeó con el móvil a la multitud que se manifestaba en la calzada en horario de toque de queda a las 22:15. Como resultado del descomunal impacto, murieron un niño de apenas 4 años y un hombre de 37, Cardenio Prado Díaz. Luego, la enardecida multitud volcó el automóvil y agredió al conductor, que manejaba en estado de ebriedad, según reveló la alcoholemia, que marcó 1.28 gramos de alcohol por litro de sangre. Hoy, el responsable de la tragedia fue sometido al control de detención en el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, ocasión en que el fiscal de delitos violentos, Eric Aguayo, obtuvo del tribunal la ampliación del arresto en 72 horas, el máximo posible, a la espera de diligencias y peritajes como las autopsias.
Este es un hecho en extremo grave. Nosotros estamos poniendo toda nuestra atención y dedicación en ser muy minuciosos en el análisis de los antecedentes. Existen también, como ustedes saben, algunas imágenes de video que fueron captadas. Estas también tenemos que analizarlas. Y precisamente este plazo que se ha decretado tiene como objeto tomar aquella decisión y formular efectivamente cargos por el delito que corresponde. Hasta ahora, dos víctimas fatales y alrededor de un número de 15 o 16 personas lesionadas, pero eso también se está verificando y precisando.
¿A qué se refiere el fiscal con imputar el cargo que corresponda, que podría exceder el cuasi delito de homicidio, que es lo tradicional que se le imputa a personas que atropellan y dan muerte a una persona, sino que podría llegar a un homicidio y además, si se comprueba, por ejemplo, una intencionalidad, y además está implicada también la denominada ley Emilia, que endurece precisamente las penas en estas condiciones? El imputado acudió a la audiencia con visibles lesiones en la cabeza, cubiertas con parches, provocadas estas heridas por los indignados manifestantes, golpes que fueron denunciados por el defensor penal público Alexis Aravena. El conductor le indicó al abogado que no vio al grupo de personas.
Él señala, sí, que iba por la ruta 160, que había antecedido ya a un grupo de personas y que iba a una velocidad que no le permitió ver al grupo de personas que se enfrentó, al que finalmente se enfrentó. Dice y señala que había bruma, no sabe si producto de barricada o de neblina en el momento. No hubo intencionalidad, tampoco aceleró. Él solamente, cuando vio a las personas, frenó y sin poder evitar el resultado que todos sabemos.
Hay cerca de 16, 17 personas lesionadas, ninguna de ellas aparentemente en riesgo vital. Digo aparentemente porque todavía están en evaluación, entre ellos una niña de 4 años de edad. La formalización de este imputado, de oficio electricista, quedó agendada para el sábado a las 10:30 horas. En Concepción, Bío Bío, la radio.
Radiograma.
Estamos hablando de los toques de queda,
sí,
que ya están confirmados para el día de hoy en la región de Coquimbo, La Serena y Coquimbo, desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana, la región de Valparaíso desde las 18 hasta las 5, y también la región del Biobío desde las 18, en Concepción en realidad, desde las 18 hasta las 6.
¿Tarapacá la diste? No. ¿Toque de queda? Sí, en la página oficial del gobierno, Tarapacá entre las 22 de hoy miércoles hasta las 5 horas de mañana para Iquique y Alto Hospicio. Tarapacá, entonces, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Biobío. En el caso de Antofagasta, eso sí, son solo las comunas de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y Calama.
Para La Serena y Coquimbo, toque de queda desde las 20 horas de hoy hasta las 5 de mañana.
En el caso de Valparaíso, desde las 6 horas de esta tarde y rige para toda la región de Valparaíso continental.
Y para en la región del Biobío se anuncia toque de queda a contar de las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana para la provincia de Concepción.
En el caso de Santiago todavía no se define, deberíamos tener datos seguramente dentro de los próximos minutos. Vámonos a la Fiscalía Occidente. Carlos Agurto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, porque la Fiscalía Metropolitana Occidente abrió una investigación durante la jornada de ayer por la muerte de Alexis Núñez Sandoval, cuya familia denunció que este habría sido golpeado por personal de carabineros tras participar de una manifestación en la comuna de Maipú. Para conocer más antecedentes sobre esta investigación que está llevando adelante la Fiscalía, vamos a conversar con el fiscal jefe de Maipú, el fiscal Luis Pablo Cortés. Fiscal, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fiscal, cuéntenos respecto de los antecedentes que se manejan sobre este hecho, que ustedes se enteraron tarde de lo que había ocurrido, ¿no?
Bueno, nos enteramos cuando la Posta Central comunica el fallecimiento, de acuerdo al protocolo, para los efectos del traslado al servicio médico legal. El problema es que existe una norma que implica que todo establecimiento de salud que detecte el ingreso de una persona con lesiones significativas, usando las palabras de la ley, con lesiones corporales de significación, se debe dar cuenta en el acto, no dentro del plazo de 24 horas, sino en el acto de tal situación al sistema de persecución, al fiscal, dice. Eso se cumple de una manera muy simple, que es entregando el documento de atención de urgencia al funcionario policial que está emplazado en el respectivo establecimiento o al que se llame al efecto. Eso se está investigando si se hizo oportunamente, pero cuando se nos notifica de la muerte, para los efectos del... nosotros ya hemos perdido, desde el punto de vista de la oportunidad investigativa, todo el tiempo previo. O sea, el sitio del suceso, ya estamos llegando tarde, la policía está empadronando tarde, porque el fallecimiento es el episodio final, ¿no? Cuando la muerte está muy diferida en horas de la causa, es decir, de lo que los golpes o la que causó la lesión, se dificulta la investigación. Por eso la norma establece que se debe dar cuenta en el acto al fiscal. Eso se está investigando sin perjuicio de considerar y dejar muy claro que la posta central para el Ministerio Público es el punto de referencia. De hecho, cuando capacitamos los otros hospitales respecto de la oportunidad y la forma en que se deben hacer las denuncias, lo que les pedimos es que lo hagan como lo hace la posta central. En esta oportunidad eso lo vamos a revisar, porque dado el volumen y la cantidad de episodios que la emergencia ha traído, ha colapsado todos los sistemas administrativos, los sistemas de comunicación. Entonces tenemos que revisar esos protocolos.
Estamos conversando con el fiscal jefe de Maipú, Luis Pablo Cortés, respecto de la muerte que se registró en contra de Alexis Núñez Sandoval. Su familia acusa que fue víctima de golpes de parte de carabineros y que había ocasionado su muerte. Precisamente respecto a eso, fiscal, ¿cuáles son las circunstancias que se están investigando en cómo sucedieron los hechos?
Bueno, la investigación fue entregada a la Brigada de Derechos Humanos en conjunto con la Brigada de Homicidios, y ahora la hemos traspasado desde la Fiscalía Local a la Fiscalía de Alta Complejidad. Esto implica que los antecedentes que tenemos de inicio es que efectivamente se trata de una muerte a consecuencia de politraumatismos diversos, en diversos lugares del cuerpo y de distintas formas, y todos coetáneos. Es decir, una persona que recibió muchos golpes simultáneamente de fuente diversa. En cuanto a quiénes habrían sido los responsables de esos golpes, solamente partimos la investigación a partir de lo que consignó el equipo del servicio de salud del SAMU, que es la ambulancia que fue a recoger a la persona hasta su casa, que consignó en la bitácora de la respectiva ambulancia que esta persona había participado en una manifestación el día 20 en la noche, que se había devuelto lesionada a su casa y sin concurrir a pedir asistencia médica, y que la familia solicitó la ambulancia en la madrugada o en la mañana del día 21.
Esto es el día lunes.
Exactamente.
¿Él pasa del lunes al martes hospitalizado en la exposta central?
Correcto. Él tiene una sobrevida de varias horas, de más de 24 horas, falleciendo en la madrugada del día 22.
O sea que es él quien alcanza a avisarle a sus familiares de esta agresión que habría sufrido de parte de carabineros.
Él alcanza a llegar a su casa, él pernocta en su casa lesionado. Entonces la versión que se recoge a partir de el personal del SAMU es la que la familia le manifestó, y entendemos que fue lo que la víctima alcanzó a manifestarle a la familia.
¿Carlos?
Sí, Nivaldo.
Sí, es que fíjate, a propósito de la entrevista que estás realizando, nos están escribiendo muchísimos auditores preguntándonos qué procedimientos van a haber para las personas que se han visto afectadas por vandalismo, por saqueos, pequeños comerciantes, agresiones. ¿Qué procedimiento tienen ellos? ¿A quién tienen que acudir?
Ya, fiscal, nos consultan auditores, ¿qué pueden hacer las personas que son víctimas de saqueos, por ejemplo, vandalismo? ¿Cuáles son los canales que tienen ellos para poder denunciar estos hechos?
La denuncia se puede realizar en las unidades policiales, en lo ideal, la más próxima al lugar donde ocurrieron los hechos. Muchas veces se denuncia en la unidad más próxima al lugar del trabajo, donde le quedó más fácil denunciar a las personas. Pero eso debilita el trabajo, toda vez que el principio de ejecución determina la unidad policial, determina la fiscalía y el tribunal que van a conocer de ese. Entonces lo ideal es, primero, denunciar en las unidades policiales más cercanas al domicilio donde hayan ocurrido los hechos. Existe también la alternativa de hacer la denuncia en las fiscalías, en los horarios previstos para el efecto. En este caso depende de cada comuna.
Eso igual es importante destacar, ¿no? Que la Fiscalía también está recibiendo denuncias en cualquier tipo de caso, porque, por ejemplo, en este caso de la familia, ellos no denunciaron tampoco, ¿sí?
No, la familia no hizo ninguna denuncia acá. La familia le manifestó las circunstancias de las lesiones al personal médico. Solo después del fallecimiento, la familia toma contacto a través de las pesquisas que hace el Instituto de Derechos Humanos, y en paralelo a la Fiscalía, en la cuadratura de lesionados fallecidos versus las que tenían denuncia, nos encontramos con un caso que coincidía.
Gracias. Nivaldo.
Gracias, Carlos. Gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Dos datos. El central mayorista en 14 de la Fama está siendo saqueado a esta hora, y en Santa Rosa con departamental hay una persona que fue atropellada y aparentemente está fallecida, de acuerdo a los primeros reportes que nos están entregando algunos de nuestros auditores. Gracias por escribirnos al Twitter, al arroba BioBio, y también a nuestra línea telefónica gratuita. Nos puede llamar o escribirnos a ese mismo número, que es nuestro WhatsApp, 800-810-810.
Sí, estamos con nuestras vías abiertas. Vamos también a revisar lo que ha sucedido en Talca. El informe está ahora de Miguel García.
Formalizado por homicidio simple quedó el militar, que dio muerte con munición de guerra a un poblador que protestaba durante la madrugada del pasado lunes en plena ruta 5 Sur, frente a la población Aguas Negras en la ciudad de Curicó, acá en la región del Maule. Según el fiscal del caso, Jaime Rojas, el tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público en el Maule, en orden a que los antecedentes reunidos hasta ahora son contundentes a que el militar es el autor material de los disparos en contra del poblador.
Este militar habría utilizado su arma de guerra, un fusil SIG, y habría efectuado dos disparos, uno con munición de fogueo salva y otro con una munición de guerra, cual habría impactado a la víctima. Esos son los antecedentes que tenemos por el momento y básicamente se corrobora con la evidencia encontrada en el sitio del suceso, las vainillas que se encontraron, los casquillos de las armas que se utilizaron y con la propia declaración de ese grupo de militares que estaba en el lugar, que eran 8.
De esta manera, el imputado militar, que ya mantenía antecedentes policiales en el año 2009 por robo con intimidación y que se desempeñaba como soldado profesional, deberá quedar en prisión preventiva en un centro militar en la región metropolitana hasta el término de investigación fijada en 4 meses. Aquí en Talca, la región del Maule, Bío Bío, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Y la Fiscalía confirmó que hay una denuncia por amenazas contra el contralmirante Juan Andrés de la Maza, el jefe de las fuerzas en la región de Valparaíso. Esta denuncia la interpuso la Armada en el marco de los incidentes que se han registrado en la zona.
Por otro lado, las autoridades decretaron nuevamente toque de queda, como les contábamos hace pocos minutos, el que comienza hoy a las 18 horas y culmina mañana a las 5 de la mañana. Daniela Ruiz Tagle nos cuenta desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes. 333 detenciones fueron las que se registraron durante la tarde-noche del día de ayer, de las cuales 81 fueron durante el toque de queda. Se registraron 169 personas lesionadas y entre ellos 14 efectivos de las Fuerzas Armadas y también del orden público. El contralmirante Juan Andrés de la Maza decretó toque de queda para esta jornada a partir de las 18 horas hasta las 5 de la mañana de este jueves.
Seguiremos cumpliendo con nuestras labores de seguridad y restablecimiento del orden público hasta que sea necesario. Es por ello que he determinado implementar el toque de queda para hoy, nuevamente entre las 18.00 horas y las 05.00 horas de mañana.
Bueno, en el marco del balance por parte de las autoridades, el intendente regional Jorge Martínez se refirió a los incidentes cometidos durante la tarde-noche de ayer. Dijo verbalmente: los que quieran Venezuela, que lo digan. Los que quieran un sistema democrático y mejorarlo, sentémonos a la mesa con las bases que nos sentó el presidente. Fueron parte de sus palabras.
Separemos los manifestantes que expresan sus ideas de aquellos que están pensando en otra cosa. Probablemente estén pensando en Venezuela. Los que quieran Venezuela, que lo digan. Los que quieran un sistema democrático y mejorarlo y solucionar la problemática social, sentémonos a la mesa con las bases que nos sentó el presidente.
En otras informaciones que se dieron a conocer durante esta jornada fue que la Armada ingresó una denuncia por amenazas en redes sociales que se realizaron en contra del contralmirante de la Maza. Así lo confirmó la fiscal regional Claudia Peribáncic.
Sí, hemos recibido efectivamente una denuncia que se está trabajando desde ya con la Policía de Investigación. No voy a poder dar más detalles porque hay diligencias en curso. La Armada presentó esa denuncia. Da cuenta de amenazas proferidas a través de redes sociales.
redes sociales, principalmente Twitter, fueron divulgadas mediante un tuit en que un hombre escribió: si alguien mata al marino de la masa, avíseme y yo veo cómo le pago un buen abogado. Consultado al respecto, de la masa le bajó el perfil a la situación y se manifestó sorprendido, pese a la acusación que maneja la fiscalía. Dijo que no tiene problemas con nadie y también invitó a quien quiera amenazarlo a que se siente con él en su oficina para dialogar.
No, mire, yo no tengo problema, en general nunca en mi vida he tenido problema con nadie. Así que si alguien aquí me amenaza de muerte, yo no tengo ningún problema que venga a conversar conmigo. Yo no tengo, o sea, yo en general he sido un hombre pacífico, tranquilo, he tenido una carrera que he llevado durante 40 años en la institución y nunca he tenido, por eso les insisto, nunca he tenido problema con nadie. Si alguien tiene un problema conmigo, las puertas de mi oficina están abiertas, yo lo invito a que venga a conversar conmigo y no tengo ningún problema.
Bueno, durante esta jornada han habido manifestaciones y también algunas que están también fijadas para esta tarde. Incidentes puntuales. Hace pocos minutos nos informan que hay algunas personas que están ingresando al local Liqui Max, que está ubicado en Pedro Montt con Rodríguez. En tanto, Metro de Valparaíso informó que la última salida será en Limache a las 15 horas y en la estación Puerto. El último vagón va a partir en Estación Puerto a las 16 horas con 5 minutos. Nivaldo, Katherine.
Daniela, ¿tú tienes a esta hora percepción de lo que está ocurriendo en las calles de Valparaíso, los niveles de movilización que hay?
Claro, son miles de personas que se han manifestado durante esta jornada en distintas ciudades, por ejemplo, en Quilpué, en Viña del Mar, también acá en Valparaíso, principalmente se ha estado concentrando los manifestantes en el pleno centro de Valparaíso, luego de una convocatoria que realizaron los trabajadores portuarios. Continúa esta manifestación que se ha estado desarrollando de forma pacífica, sin embargo, hay algunos casos puntuales, por ejemplo, el que les comentábamos hace unos minutos, que ya se están un grupo apartado de esta manifestación estaría saqueando Liqui Max, que está ubicado en Pedro Montt con Rodríguez.
Gracias, Daniela.
Buenas tardes. A ver, demos un dato breve. Vamos primero a la Plaza Italia, sí.
Vamos a Plaza Baquedano, Beatriz Vallejos.
Sí, Nivaldo, porque en estos momentos se está registrando un principio de incendio entre Avenida Vicuña Maquena y Alameda, en el edificio que está justo en la esquina. Hay un banco BCI y una farmacia Salcobrán. El incendio se está registrando sobre el techo del banco y en el segundo piso. Recordemos que este edificio, desde el segundo piso, es residencial. Por el momento desconocemos las causas de este incidente. Lo cierto es que no fue provocado por manifestantes debido a que comenzó en el segundo piso que está resguardado. En ese momento se está trabajando bomberos en el lugar. Hay tres carros de bomberos de la compañía de Santiago actuando, pero el humo sigue saliendo. No vemos, hasta por el momento no vemos que los departamentos hayan sido afectados. Sin embargo, bomberos está trabajando en el lugar.
Bien, Beatriz, vamos a estar retomando entonces la información. Esto es lo que está pasando en un sector de esta marcha.
Claro, porque en otro sector está Rodrigo Pino. Rodrigo.
Sí, en el sector de Alameda, casi esquina de Serrano, se producen los primeros incidentes. Todo esto luego de la intervención de carabineros para dispersar a esta multitudinaria marcha que llegó hasta este lugar de Santa Rosa. Intentaron traspasar hasta el sector del Palacio de la Moneda. Se disgregó todo este grupo por las calles aledañas y comenzaron a producirse algunos incidentes. Está interviniendo carabineros con fuerzas especiales, con el uso del carro lanzaguas también. Con gases lacrimógenos, estos manifestantes se mantienen en este lugar, calle Serrano, sector de Arturo Prat, también paseo Estado, donde se están concentrando principalmente estas movilizaciones. No quieren ceder, estos manifestantes siguen acá, ahora escuchan de fondo, que están saltando, gritando, también entre medio hay algunos encapuchados que lanzan objetos contundentes en contra de carabineros. Una situación bastante tensa, por lo menos en este lugar. Está interrumpido el tránsito vehicular y también el producto de situación se ha interrumpido el servicio de metro en la Universidad de Chile y esto derivó que muchas personas estuvieran haciendo una larga fila para poder acceder al tren subterráneo al no haber alternativa de transporte en superficie. Son las situaciones que están generando acá en el centro de Santiago mientras que escuchamos de fondo y que el carabinero sigue utilizando estas escopetas con estos gases lacrimógenos.
Sin software tributario para AT 2020, Hiperrenta es el software con el cual podrás cumplir de manera segura y confiable ante el Servicio de Impuestos Internos. Hiperrenta, con el respaldo de Thomson Reuters. Llámanos al 22 510 5000.
La diversidad y la inclusión son pilares fundamentales en la sociedad y el trabajo. El Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, promueve su implementación mediante conversaciones integradoras que ayudan a cuidar la vida de quienes trabajan en nuestras empresas e instituciones adherentes. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral.
Mutualidad fiscalizada por Suceso.
Los ferreteros de verdad tienen 40, 60 y hasta más de 100 años haciendo realidad nuestros proyectos. Hoy, todos ellos son miembros de la red MTS que unidos cumplen 25 años construyendo el Chile de verdad. Por eso decimos que la red MTS cumple mucho más que 25 años. En Santiago y la Sexta Región, Ferretería Oviedo, MTS, ferreteros de verdad.
Implementos, la red de repuestos, insumos y accesorios para el transporte presente en todo Chile. Ya inauguró su nueva tienda en Colina, Panamericana Norte, kilómetro 21 y medio, salida Lo Pinto. Encuentra todo en repuestos, insumos y accesorios para el transporte en la nueva tienda Implementos de Colina. Panamericana Norte, kilómetro 21 y medio, salida Lo Pinto. ¡Te esperamos!
Todas las noticias. Radiograma.
WhatsApp Bio Bio 800-810-810.
Hola, chiquillo. Mira, voy por la carretera 5, la 5 Norte, y en la salida que da a la autopista, a la ruta 68. Hay un vehículo detenido dentro de la autopista. Está súper peligroso porque en la curva.
Buenas tardes, Biobío. Se acaba de producir una colisión de dos vehículos particulares aquí en la carretera General Velázquez, en la salida departamental. Un furgón utilitario con un vehículo, una camioneta particular. Al parecer no habían personas lesionadas, pero se va a armar una congestión bastante grande. Ya hay taco ya en el sector. Se acaba de producirse.
Buenas tardes, siendo las 13 horas con 45 minutos. Camino Padre Hurtado, sector Huelquén. Se dirige una marcha de unas 50 personas por el Camino Padre Hurtado, manifestándose pacíficamente. Desde Huelquén, Bio Bio, la radio.
Hola amigos de Bio Bio, Jaime Correa por acá de nuevo. Estación Manuel Mondice, operativa y, para variar, cerrado. Ninguna explicación.
Tenemos un dato importante que tiene que ver con el metro. El metro hoy día puso en operación su línea 3 y su línea 6. Se supone que va a operar hasta las 20 horas, pero eso podría modificarse en la eventualidad de que se decrete nuevo toque de queda en Santiago, algo que todavía no tenemos esa información confirmada. Pero, al margen de eso, y nos decía ya Rodrigo Pino en una de nuestras unidades móviles, hay un gran flujo de personas que se están moviendo principalmente en el centro. La actualización de Metro de Santiago es respecto a la línea 1 que está operando entre Pajaritos y Los Dominicos, con las siguientes estaciones que están cerradas: Baquedano, La Moneda, Universidad de Chile, Los Héroes, Santa Lucía, Universidad Católica y Universidad Latinoamericana. No están abiertas y no hay detenciones en esas estaciones. Y en el caso de la línea 3, está operando entre Fernando Castillo Velasco y Los Libertadores, con las siguientes estaciones habilitadas: Los Libertadores, Fernando Castillo Velasco, Vivacete y Ñuñoa. No hay combinación con la estación Universidad de Chile. Recuerden que hasta las 20 horas está operativa, pero eso podría modificarse en la medida que se decrete un nuevo toque de queda en Santiago.
Radiograma, el informativo más completo del país. Bio Bio Deportes.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Álvaro Lara, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro.
Nivaldo, Katy, estimados auditores. Leo. La Comisión Técnica de la División Profesional ha decidido suspender la fecha del torneo de Primera División que se jugaría el próximo fin de semana debido a la convulsión social que atraviesa el país. Te van a decir, bueno, esto es lo mismo que dijiste ayer a esta hora. Esto es en Bolivia. A consecuencia del reclamo por el curso del recuento rápido de actas electorales que descarta una segunda vuelta en la justa general, qué sé yo, se encadenó una serie de sucesos violentos y la dirigencia futbolística dijo no se juega el próximo fin de semana. Esto para cautelar la seguridad de los jugadores, ¿sabes? El argumento que dan los dirigentes bolivianos en cuanto a sus traslados. Agreguemos otra, para el sábado están programados y citados manifestaciones en Barcelona. Para el sábado a la 1:00 p.m, hora española, estaba programado el partido Barcelona-Real Madrid, ni más ni menos. Reprogramado para el miércoles 18 de diciembre. Y acá el fútbol también suspendido por un par de semanas. Se le está buscando algún ajuste a esta fecha porque hay disponibilidad de fines de semana. Por ahí ese que se juegue la final de la Copa Libertadores podría ser, porque la final aquella se juega un sábado. Podrían domingo y lunes de ese sábado 24, lunes 25, por ahí, y programarse algunos de los partidos pendientes, sobre todo aquel de Católica con Colo-Colo. A propósito de la Copa Libertadores, ya está River Plate inscrito para ese partido del sábado 23 y el viernes los hinchas del equipo millonario van a poder comprar entradas. Seguramente lo van a poder hacer los del rival que tengan, que se va a conocer esta noche. 9:30 en el Maracaná juegan Flamengo con el Inter de Porto Alegre. Empataron a 1 el primer partido, de manera que la primera ventaja la tiene el cuadro carioca, el Flamengo, en cuanto juega de local en el estadio Maracaná. Al otro lado del mundo, en Shanghái, está reunido el Consejo de la FIFA. Y para la medianoche de hoy se esperan anuncios, entre otras cosas sobre calendario de partidos, esto es con fechas y horarios de los partidos del Mundial de Qatar del año 2022. ¿Irá a haber horarios extremos como en los juegos, en el Campeonato Mundial de Atletismo de hace un par de semanas, en que las maratones, por ejemplo, se corrieron a la medianoche? Bueno, sedes de los Mundiales Sub-20 y Sub-17 que se juegan ambos el año 2021. Perú quiere la sede del Sub-20. Detalles del nuevo Campeonato Mundial de Clubes que se va a jugar a partir del año 2021. Sede, formato, cantidad de participantes, etcétera. Van a ser como 6 representantes de Sudamérica. Nosotros a mirarlo por la tele nomás, con el nivel que tienen en la competencia internacional los chilenos. Atención, sede del Campeonato Mundial de Fútbol Playa 2021. Uno de los países candidatos es Chile, a través de Rapa Nui, de la Isla de Pascua. En su momento nosotros hablamos con el alcalde de Rapa Nui, Peter Edmund Paua, que nos señaló que cumplen con los requisitos para el caso.
Yo creo que estamos al nivel de la exigencia a FIFA. Vino a la isla una pequeña delegación a observar, a ver en qué condición está la isla, desde la seguridad hasta la infraestructura hotelera, infraestructura vial, movilidad dentro de la isla, todo eso ya lo hemos visto, logísticamente podemos hacerlo, no es ninguna complicación.
A ver qué pasa, cómo le va. Los otros candidatos son Ecuador y Rusia, son los otros países que postulan a este Campeonato Mundial de Fútbol Playa. En noviembre, ahora, se va a jugar uno en Paraguay, el que antecede a este del año 2021. Otro que está mirando biobiochile.cl constantemente es Ronaldinho Gaucho, porque iba a venir al país. Llegaba mañana, el ex campeón del mundo y que ganó todos los títulos imaginables como jugador. Iba a participar en 2 partidos de exhibición de fútbol tenis, viernes y sábado, e iba a culminar su visita con un partido de baby fútbol de exhibición en el Court Central del Club Palestino. Se está hablando con su representante para ver si puede venir en noviembre. Ya se sabe todas las complicaciones que hay con ese mes, con programar eventos y actividades, pero están tratando que así sea. Por la Champions League, se está jugando ya en Holanda. El Ajax con el Chelsea recién empezaron, van a 0. Y en Alemania, el Leipzig con el Zenit. A las 4, el Slavia Praga con el Barcelona. Arturo Vidal pinta para suplente en este caso. Y el Inter de Milán recibe al Borussia Dortmund, ya sabemos, con Alexis lesionado. Y entre hoy y el domingo, en el Polideportivo del Estadio Nacional, se va a desarrollar el 11º Mundial de Karate, categorías cadete, junior y sub-21. Evento internacional que no se realizaba en América desde el año 2004, cuando se tuvo lugar en Monterrey. Son 1.600 deportistas de 96 países de todo el mundo. Se han adoptado todas las medidas de seguridad, ha dicho la Federación de Karate de Chile. La noticia está en biobiochile.cl y se ha adaptado el programa de competencias del evento, de manera que han recibido la autorización de la autoridad pertinente para que este se desarrolle, por lo menos en lo deportivo, de manera normal. Estas adaptaciones implican la asistencia solo de los deportistas que compitan en cada jornada. No va a ser abierto al público esto, no están autorizadas las manifestaciones, los actos masivos. El staff necesario para el correcto y seguro desarrollo del torneo, los jueces, que son los entrenadores y los demás componentes de cada delegación. Así es que hay Mundial de Karate, pero bueno, a seguirlo nomás por internet tal vez, porque no es posible asistir al Polideportivo del Estadio Nacional. Son las noticias de los deportes, seguimos atentos a lo que sucede también, por supuesto, en torno a la actividad de Nivaldo Cati.
Gracias, gracias Álvaro.
Chao Álvaro.
La información está primero en Radiograma. 2:00 p.m.
Hemos estado contando lo que está ocurriendo a esta hora en las calles de muchas ciudades del país, masivas manifestaciones nuevamente, y muchos dicen que la solución pasa por varias cosas. Uno, garantizar efectivamente la seguridad, particularmente los sectores más vulnerables, en virtud de los saqueos, la violencia que se han registrado, los asaltos. Lo otro es responder con una agenda rápida, consistente, a las demandas de la ciudadanía, establecer nuevas reglas del juego, por ejemplo. Y esto pasa, obviamente, por un acuerdo político. Hoy día hubo una sesión en la Cámara de Diputados donde hubo harta trifulca y poco acuerdo.
Claro, para eso hay que establecer un diálogo, un acuerdo, algo que claramente no resultó en esta primera instancia. Hubo manifestaciones, hubo encontrones, incluso empujones dentro del hemiciclo ante la asistencia del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Vámonos al Congreso. Óscar Cáceres, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
En desarrollo, la sesión especial convocada por la Cámara de Diputados para abordar este estado de emergencia que vive nuestro país, y ha sido una jornada de muchas situaciones que se han generado en la Cámara de Diputados. Muchas de ellas las hemos ido comentando a lo largo de esta mañana a través de la radio, en el marco de una convocatoria, una citación al ministro del Interior, Andrés Chadwick, para explicar este estado de emergencia, de estado de excepción constitucional. Pero durante las distintas intervenciones acá ante los medios de comunicación, hay una declaración que vamos a pasar a revisar de inmediato del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien ha hecho una declaración respecto de que el Partido Comunista está avanzando para reunir los argumentos jurídicos a través de los cuales acusar constitucionalmente al presidente de la República. Le preguntamos en ese momento a Tellier por si iban a intentar acusar constitucionalmente al ministro Chávez, y dijo Guillermo Tellier: no, esto no se trata del ministro del Interior, se trata del presidente de la República. Y confirma entonces el presidente del Partido Comunista esta intención de iniciar un juicio político contra el primer mandatario.
No solo el ministro Chadwick, sino que incluso respecto al presidente de la República. Y nosotros, si es que lo pide la ciudadanía, nosotros lo vamos a hacer. Una acusación constitucional, evidentemente. No estamos pensando, estamos trabajando en ello. Bueno, no podemos decir el plazo exactamente porque hay que prepararlo jurídicamente.
Claro, como dice Guillermo Tellier, no se trata de un análisis probable respecto de la idea de acusar al presidente. Dice que ya están trabajando en la elaboración de un nivel acusatorio para presentar las firmas. 10 firmas se requieren para iniciar un juicio político al presidente de la República en el marco de lo que está ocurriendo en el país. Les invito entonces ahora a revisar lo que ha ocurrido en la sala. El ministro Chadwick ha hecho un llamado en la sala a la unidad, ha hecho un balance respecto de cuáles han sido las principales actuaciones y el contexto en el que iniciaron las protestas durante la semana pasada. Pero tras esta sesión hubo una suspensión, y en ese minuto los medios de comunicación también nos acercamos al ministro para recabar sus impresiones respecto de lo que está ocurriendo y estos llamados que están haciendo a que asuma su responsabilidad política. El ministro Chadwick dice que no tiene ninguna responsabilidad política en lo que está ocurriendo en el país. Escuchemos esas declaraciones.
Yo asumo mis responsabilidades, pero no, obviamente no tengo ninguna responsabilidad política por esta situación.
Entonces, ¿usted puede renunciar?
Y yo le pediría a sectores políticos que los hemos de invitar a dialogar y a conversar, que contribuyan a la solución del problema y no a generar más conflictos. Gracias.
Oscar, tenemos que interrumpirte porque tenemos que ir al Palacio de la Moneda. Volvemos luego contigo. Tomás Celedón.
Sí, habla el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. Escuchemos.
Quiero señalar que le hemos hecho ver al presidente de la República nuestra grave preocupación por la violación de los derechos humanos durante estos días. Quiero señalar que el presidente de la República nos ha reiterado que el gobierno va a dar pleno acceso a todos los recintos hospitalarios y policiales. Finalmente, como Instituto Nacional de Derechos Humanos, hacemos un llamado a la paz fundado en la justicia.
¿Qué pasó con estas sesiones? ¿Se han dado antes?
Sí, exactamente. ¿Ustedes fueron ahí? ¿Qué fue lo que pudieron constatar allá cuando estuvieron en el lugar?
A primeras horas de la madrugada recibimos una grave denuncia de lo que estaba ocurriendo en Plaza Baquedano. Concurrimos como INDH a ese lugar. También llegaron 2 jueces y policías de investigaciones. En este momento se está realizando la investigación y obviamente el INDH está esperando ese resultado de la investigación.
¿Qué fue lo que vieron ahí, ustedes con sus propios ojos?
Mire, nosotros a primera hora informamos que habíamos recibido, insisto, esta denuncia y concurrimos al lugar. Le insisto, no quiero hacer más declaraciones porque eso le corresponde a...
Pero la afectación va a quedar.
Directores, que preocupa lo que está...
La preocupación de la ciudadanía.
Yo simplemente quiero señalar esto, no puedo señalar más.
¿Qué pasa con la cantidad de detenidos, las personas también fallecidas, como ustedes señalan por parte de agentes del Estado? ¿Cuántos son?
Bueno, nosotros hemos presentado querellas criminales en contra de presuntas violaciones a los derechos humanos en 5 casos. Obviamente esto corresponde a los tribunales de justicia determinarlos. Cuando hablo de violaciones de derechos humanos en estos 5 casos, es que nosotros hemos pedido que se investigue si se cometieron homicidios por parte de fuerzas policiales y armadas.
¿El gobierno mostró disposición a ser parte de estas querellas? ¿El gobierno mostró disposición?
Yo no quisiera hacer más declaraciones. Les pido consideración. Son momentos extraordinariamente difíciles para nuestro país.
¿El gobierno les mostró disposición a hacerse parte de las querellas, director? ¿El gobierno les mostró?
Ya se saben por la prensa, la gente las conoce. ¿Qué se puede contestar a este tema?
Quiero dejarle la palabra a Rodrigo Bustos, que es la persona encargada de la unidad jurídico judicial. Por favor.
Sergio, la última. Caso de violencia sexual, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya ha presentado 3 querellas en los últimos días. Se trata de casos en contra de mujeres. En algunos de estos casos han habido desnudamientos con orden de realizar sentadillas. Son prácticas que hemos visto también en otras oportunidades y claramente no corresponde ni en una situación normal ni tampoco durante un estado de excepción constitucional.
Hemos visto casos.
Son prácticas, la práctica de hacer desnudamiento las hemos observado también en años anteriores. Lo que quiero dejar en claro es que no corresponde nunca ni tampoco en situación de excepción constitucional.
¿Qué se hace en los casos en que se ven disparos a quemarropa, a plena luz del día, a ciudadanos que no están haciendo nada? ¿Qué pasa con esos casos?
El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado hasta el momento 30 acciones judiciales, de las cuales 22 son querellas, otros son acciones constitucionales de amparo o amparo ante juez de garantía. Respecto de las querellas, se tratan de 5 respecto de homicidio, otras por lesiones graves y otras por tortura. Eso se hace en cumplimiento del mandato legal del Instituto de Protección de los Derechos Humanos y, por cierto, hemos recibido otros casos y estamos analizando la presentación de otras acciones constitucionales y criminales por la violación de derechos humanos que hemos podido observar.
Pero, ¿verdad? Hay un caso en Pedro Aguirre Cerda de una mujer supuestamente violada y asesinada y que habría sido por una patrulla militar. Eso lo está también indagando el Colegio de Matronas. ¿Qué saben ustedes de eso?
Nosotros estamos en este momento analizando múltiples casos que no han llegado a través de denuncias formales. Hay mucha información que está en las redes sociales y en eso hay que ser muy cuidadoso, porque las redes sociales en algunos casos han permitido a la opinión pública conocer violaciones de derechos humanos, pero en otros casos ha habido información que no es verdadera. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo que está haciendo en este momento es analizar exhaustivamente cada una de las denuncias que recibe. Y respecto de ella, hemos presentado hasta el momento 30 acciones judiciales, pero en la próxima hora presentaremos más acciones judiciales porque hemos recibido múltiples denuncias de violaciones de derechos
humanos. ¿El gobierno se ha...
En el caso de los 5 querellas presentadas por muertes, se trata de 4 en contra de personal del ejército y en una respecto de Carabineros de Chile. Muchas gracias.
Ahí está entonces el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, señalando que le han hecho ver al presidente Sebastián Piñera su preocupación por la situación en el país. El mandatario habría reiterado la disposición a que el instituto, justamente los funcionarios, tengan pleno acceso a los diferentes recintos. Sobre el caso en Baquedano, señaló que concurrieron justamente a esa estación de metro, que también dos jueces concurrieron a ver cuál era la situación ahí y que actualmente esa investigación está en desarrollo. También en minutos les cuento que hablaría el ministro de Justicia, eso sí, en la sala de prensa, por lo que eso sería en minutos, les comento, y hacemos el contacto nuevamente.
Perfecto, Tomás. Entonces, si hay novedades, si habla el ministro de Justicia, retomamos el contacto con el Palacio de la Moneda.
Gracias, Tomás.
Quedamos en contacto.
Chao. No quiso dar, en todo caso, mayores detalles de lo que es pudo que no, visualizar es que el no Instituto puede. Nacional de Derechos Humanos.
Porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo que hace es recoger denuncias e iniciar, presentar querellas, etcétera, para que la justicia investigue, evidentemente.
Claro, en este caso en particular sí, porque sí da detalles de lo que pueden ver o visualizar en otros lugares donde sí se hacen presentes, en comisarías, en hospitales, exacto, por ejemplo. De hecho, hace poco han emitido un reporte actualizado.
O sea, en este caso lo que hay es que concurren a Plaza Baquedano y no encuentran a personas detenidas. O sea, cuando va el juez hacer la primera indagatoria con la PDI, no hay personas detenidas, pero eso no significa que no hayan habido personas detenidas anteriormente.
Claro,
y por eso hay una investigación en curso, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, más allá de recoger las denuncias, vehicularlas para que haya una investigación, no puede emitir pronunciamientos mientras no haya una resolución judicial, en el caso de las denuncias, a no ser que ellos visualmente, ellos hayan sido testigos de.
E independiente de ello, que lo mismo que dicen los jueces, a priori no se desestima la denuncia de la persona que hace esta acusación,
y
digamos.
Por eso está el curso.
Claro, bueno, de todas formas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, previo a las declaraciones, dio un reporte actualizado al mediodía de un total de 2.138 personas detenidas y de muertos por agente del Estado, 5. Total de acciones judiciales que llevan hasta ahora 44, de ellos son 9 amparos y 35 querellas, personas heridas 376, de las cuales 173 son por armas de fuego.
Volvemos al Congreso, Oscar, disculpa la interrupción.
Sí, no hay problema. Les comentaba antes de lo que nos comentaba Tomás León desde el Palacio de la Moneda, esta declaración del ministro Chadwick respecto de que él no tiene ninguna responsabilidad política en la situación que se está viviendo en el país, algo que es absolutamente cuestionado acá por distintos parlamentarios, particularmente de la oposición, y escuchaban ustedes también esta manifestación de asesores parlamentarios que le pedían la renuncia en el marco de una manifestación que se dio frente al propio ministro Chadwick en los pasillos del Congreso Nacional. Eso respecto de lo que ha ocurrido en esta sesión. El otro hecho que también ha marcado esta jornada, una sesión que se mantiene en desarrollo, es lo que ocurrió con la diputada Pamela Giles. Pamela Giles, en un minuto de la intervención del ministro, se levanta de su lugar y avanza hacia el ministro, acompañada por otras parlamentarias del Frente Amplio, como la diputada Claudia Mix y la diputada May Torsini, y le muestra al ministro en su cara, 30 centímetros de su rostro, un cartel con los datos de personas fallecidas o heridas en el marco de este estado de excepción constitucional. Esto generó un nuevo desorden, una nueva suspensión de la sala y también algún tipo de zamarreo por parte de la diputada Paulina Núñez a la diputada Pamela Giles. En ese momento interviene el diputado Iván Flores, presidente de la Cámara, llamando a la cordura y a recordar que la gente también está esperando algún tipo de respuesta y coherencia por parte del Parlamento.
Colegas, este es un momento extremadamente delicado. Ya lo han señalado colegas de distintas bancadas. No solamente no podemos dar un espectáculo que no corresponde dar al país en un momento que lo único que se necesita es calma, tranquilidad y prudencia.
Así está la situación en el Congreso Nacional. La sesión de la Cámara se ha suspendido intermitentemente, ahora está en desarrollo. Habla el diputado Fidel Espinosa, pero el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, en este mismo momento está dando a conocer la intención de iniciar una comisión investigadora respecto de los hechos de violencia, las personas fallecidas en el marco de este estado de excepción constitucional, parte de lo que ocurrió durante esta jornada acá en la sede del Poder Legislativo. En el Congreso Nacional, BioBio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Dos de la tarde, 15 minutos.
Te hemos dicho, hay movilizaciones en todo el país ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, hasta ahora en Arica? Nos informa Andrés Bravo.
Hace pocos instantes finalizó el balance de lo que ha sido la primera jornada de toque de queda en la ciudad.